three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Lo sabéis muy bien, esta va a ser la 296. En 4 alcanzamos la 300. Comenzamos el mes de abril, lo destapamos y va a ser un mes especial, ya que en el transcurso de este mes, precisamente el último día de este mes de abril, el día 30, cumpliremos nuestra edición 300, cumpliremos 300 programas en tu compañía. Bueno, quizás te hayas incorporado en las últimas ediciones y, bueno, pues quizás no son tantas, ¿no? Pero seguramente que todavía tenemos algún oyente, queda alguno que haya resistido estoicamente todos estos años que Enredando lleva en antena. ¡Ay, el Conficker, la que nos ha liado esta semana, ¿verdad? Todo el mundo hablando y al final ¡mucho ruido y pocas nueces! Claro, claro, pues que parecía que esto iba a ser, bueno, la hecatombe, ¿no? La infección mundial de todos los ordenadores. Y al final, pues afortunadamente, no ha sido para tanto. Lo comentaba yo con los compañeros de Vandalabs, ¿no? Que en ocasiones cuando alguien quiere hacer una horda, pues lo que no va a hacer es darle tanta publicidad, con lo cual esto ya se estaba pasando un poquito. Y sí que estaban de acuerdo conmigo en que los grandes golpes de códigos maliciosos, esos miles y miles y, bueno, millones de infecciones en ordenadores, pues siempre han sido a modo sorpresa, en el mes de agosto cuando todo el mundo estaba con el pie cambiado. Es decir, que siempre trataban de buscar un poco el efecto sorpresa, fundamental para poder difundir un código malicioso, y en esta ocasión, pues desde luego el efecto sorpresa brillaba por su inexistencia en esta nueva variante del Conficker. Parece que no ha sucedido nada, 1 de abril ya ha pasado, no se ha detectado nada anormal, y en los días posteriores, aunque solo llevemos unas horas, pues parece que tampoco. Yo os doy información prácticamente inmediata de hace un instante de Panda Labs que no hay ninguna amenaza pues de ese calibre ni hay, parece que nada que no se salga de la normalidad, que ya de por sí está bien cargada de códigos maliciosos. No quiere decir que estemos aquí con los brazos cruzados, ¿no? ni que los chicos del laboratorio de Panda Security pues digas, pues mira, es que no hay nada y están ahí todos, vamos, descansando. No. Por supuesto que no, que tienen siempre pues muchísimos códigos maliciosos, pero ninguno se difunde en una medida importante y que se pueda considerar una seria amenaza para nuestros ordenadores. Pues esa es la última hora del Conficker, como os digo, actualidad de hace tan solo unos instantes, que charlaba con Oscar Cavada de Panda Labs y me transmitía pues esa tranquilidad que para mí, pues desde luego en este momento es un placer poderla transmitir también a todos vosotros y vosotras. Hoy no vamos a poder estar con Xavi, en esta ocasión no ha podido venir, así que en la sección F1 pues hablaremos de esa consulta que planteé en F1 la semana pasada yo mismo, en torno al fichero de Outlook de datos y Windows Vista, esa incidencia que tuve, ya que pues un oyente de este programa, Marcos Díaz, nos ha escrito y bueno, pues nos habla un poquito de este asunto. Afortunadamente, tengo que decir, ya lo he podido solucionar, no porque haya conseguido desproteger el archivo en concreto, sino porque bueno, pues era un ordenador que había sufrido una avería y bueno, pues después de la reparación afortunadamente no han borrado ningún dato del disco duro, con lo cual el ordenador sigue funcionando. Pero en previsión de que eso pudiera suceder, y además que me parece un caso bastante real, pues sí que hablaremos y leeremos este email de Marcos Díaz, que nos ha enviado pues con detalles y que bueno, pues va a ser hoy nuestra sección F1, a falta de que Xavi pues ya venga la semana que viene. En nuestro Ciberchoco pues os vamos a ofrecer una entrevista, espero que os guste, quizás como hacía antes mención a los oyentes que más tiempo lleváis escuchándonos, pues vamos a poner una entrevista que grabé en el año 2004, lo emitimos en Enreando en el 2004, en enero de 2004 para ser más exactos, y que pues 5 años después, ¿cómo pasa el tiempo, eh? 5 años después pues podremos recuperar, y me parece que es algo interesante de actualidad y que os va a interesar y os va a gustar a muchos de vosotros y vosotras. Estaréis acostumbrados a que en el Ciberchoco siempre hablemos de cuestiones técnicas, y en esta ocasión vamos a hablar de tecnología, pero más pensado en nuestra salud. ¿Por qué? Tuvimos en enero de 2004 la idea de acudir a un hospital próximo a Bilbao y poder hablar con una doctora que está especializada en dolencias relacionadas con el uso de los ordenadores, lo cual, pues, no sé, nos interesó muchísimo y la verdad es que fui muy, muy instructiva lo que nos contó Isabel Royo, que hoy volverá a estar 5 años después, pues, para recordarnos esos consejos que nos ofreció tan interesantes acerca del uso de las nuevas tecnologías. Y esto no ha sido casualidad, esto se debe a que desde hace varias semanas vengo notando yo unos dolores en la muñeca derecha, pues así un tanto extraños, el hormigueo que Isabel pues me decía hace 5 años, y parece que empiezan a aparecer en mi mano derecha esos síntomas de los que hablaba en la entrevista. Y bueno, pues cuando me ha sucedido esto y estaba así, pues me he acordado de la entrevista que hice en aquel tiempo y dije, bueno, vamos a ponerla en Enreando, porque bueno, pues siempre está bien lo de prevenir y saber cómo hay que hacer las cosas pues para evitar tener dolencias en nuestro cuerpo. Pues así que hoy vamos a poner el cuerpecito serrano en Enreando, desde luego, como veis, un programa variado con muchísimos contenidos. Miquel Carmona sí que estará, las noticias también estarán, las encuestas también estarán, vuestra participación también estará, y ese buzón de voz 944-83-3010 ya dispuesto a recibir vuestros mensajes, vuestros saludos, que la edición 300 está a la vuelta de la esquina. Y de momento pues solamente hemos tenido un mensaje y no creo que tiene nada que ver con el programa 300, por favor llamadnos, contadnos algo. Pues esto, con todo esto haremos esta edición 296, trataremos de que sea interesante, que sea divertida, que sea pues instructiva y que pases un buen rato en nuestra compañía, eso es lo que deseamos todas las semanas, y esta pues desde luego no va a ser un especial. Vamos a comenzar ya, ¿te parece bien? Ponemos en marcha esta edición 296 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cariñosos, fraternales y muy cordiales de Rafa Martínez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
La URE, la asociación que aglutina al mayor número de radioaficionados, celebra su 60 aniversario y por ello Euskadi Digital retransmitirá este sábado en directo desde Valencia el programa especial de El Mundo en Nuestra Antena. Este sábado desde las 6 de la tarde en directo aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
La conoces de sobra, esta sintonía nos marca que estamos en tiempo de encuestas, en tiempo de que te preguntamos, como todas las semanas, a través de nuestro portal de www.enredando.net, cuestiones relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, cuestiones de actualidad también, lo que nos marcan las noticias. Y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con la que esta semana ya nos deja más navegadores en Windows o poder desinstalar a Internet Explorer. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿El que Windows 7 nos ofrezca más navegadores aparte de Internet Explorer? ¿O lo contrario, que podamos desinstalar Internet Explorer y poner nosotros el que queramos? Esta encuesta ya, ahora ya ha finalizado, con un 63% de vuestros votos en torno a prefiero que permita desinstalar Explorer y luego pues ya pondré yo el que más me guste. Y el restante, es decir, un 37% de vuestras opiniones habéis dicho mejor que Windows traiga de serie más navegadores para elegir. Pues así ha quedado la cosa, ganando la respuesta de que prefieres que traiga Explorer, que ya lo desinstalas, que traiga Internet Explorer. Hay que matizar, ¿eh? Cuidado, que estamos acostumbrados a decir Explorer y Explorer es el administrador de archivos de Windows. Eso es Explorer, es el administrador de archivos, sí, con la carpetita con la que anda, bueno, carpetita, el programa con el que andáis en las carpetas, veis los ficheros, y ese administrador es el que se llama Explorer. Internet Explorer, Microsoft Internet Explorer, es el navegador, así que hay que matizarlo porque, claro, como todo se llama Explorer, todos son exploradores, pues bueno, pues si explora Internet, pues es un producto, pero si explora archivos, es otro diferente. Con lo cual, reitero, gana, prefiero que permita desinstalar Internet Explorer y ya pondré yo el que más me guste. Bueno, la que liamos hace ya unas cuantas semanas, tres en concreto, en torno a esta encuesta. ¿Te parece bien una web que haga los deberes del colegio? Bueno, que ya lo sé, abuela, que usted lo que quiere es que le haga las tareas de casa también, ¿no? Que le vaya a la compra, que pase al perro, ¿no? Porque claro, desde el perro qué majo es, pero luego hay que sacarle de paseo, claro. Pues eso es lo que tenían que hacer una web y que la web se encargue, ¿no? Pero señora, que la web está en el ordenador, que no podemos sacarla de ahí. Bueno, vamos a ver, casi con la mitad de los votos, 48%, no va en contra de la formación, con lo cual, pues la respuesta de momento ganadora, parece que estáis en contra de que haya una página web que haga los deberes del colegio. Aquí dependerá de quién vote, ¿no? El 35% habéis dicho dependerá de lo que ofrezca y el 17% puede estar bien para aprender algo nuevo. Vemos que los resultados van parejos a lo que contábamos la semana pasada. No hay grandes cambios, pero es que desde luego es curiosa, ¿verdad? La noticia, ya sabéis que ya os lo comunicamos, que no, finalmente pues la persona, el promotor de esta idea, que era un chico de Francia, pues ha desistido, ya no está activa este sitio web que permitía hacer los deberes del colegio. Tres problemas de matemáticas, 5 euros. No está mal, ¿no? No es mala la tarifa. En fin, pues ya vemos que vuestra opinión también es contraria y que nos parece bien que haya un sitio en Internet que haga los deberes, pero otras cosas no estaría mal, ¿verdad? Vamos, que eso de hacer y tal, siempre acabamos pensando en el robot que nos limpie la casa. ¡Uy, cuidadín! Que hoy vamos a hablar en nuestras noticias precisamente de un robot que ya entiende el pensamiento humano. Fijaos, ¿eh? Ya, fijaos lo complicados que son ya los robotes. Los robotes que ya son capaces de entendernos por lo menos 4 instrucciones más, ¿no? Bueno, vamos a por otra de las preguntas. Decía así, ¿utilizas la cuenta administradora habitualmente en Windows? Sí, como usuario limitado impide... La coma es importante. Sí, como usuario limitado impide muchas funciones, con lo cual De momento, un 57% de vuestras opiniones habéis dicho que utilizas la cuenta de administrador, pero porque es que si no, no te queda otra opción, ¿no? 33% de vuestras opiniones habéis dicho no utilizo Windows. Un 6% no uso una cuenta de usuario limitado. Y un 4% no sé lo que es la cuenta de administrador. Bueno, que todavía... Y es normal que igual alguien se lleve las manos a la cabeza y decir, pero por favor, ¿quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto? Seguro que son las oyentes del programa, seguro que lo estáis pensando, decir, que no saben ni lo que es la cuenta de administrador. Hombre, no seáis así, que en muchas ocasiones compramos el ordenador, nos da con el ventanucos, nos viene con el ventanucos ya puesto, lo encendemos y ala, venga, a usarlo y bueno, ¿y qué es eso de administrador? Incluso ya hay muchos que ni te sale la ventana de para que pulses en qué con qué usuario quieres entrar en el ordenador. O sea que no es extraño el pensar que haya oyentes usuarios de Windows que no sepan lo que es la cuenta de administrador. Ya lo explicamos en su debido momento y sí que está bien saberlo, pues aunque no funcionaba ni para bien ni para mal, ¿no? O sea que al final, pues lo que dice la respuesta ganadora, pues por ahí van las cosas, ¿no? Que como usuario limitado pues hay muchas funciones que no puedes hacer, con lo cual al final todos acabamos como administrador, cosa totalmente desaconsejable, porque el administrador es el que tiene poder en todo el ordenador. Y diréis, pues claro, si el ordenador es mío, que me ha costado un montón de euros y el sudor de mi frente, tantas horas que he trabajado para poderme comprar este ordenador, ¿y cómo no voy a poderlo usar entero? Ya, tú sí, pero es que si a ti se te cuela un virus, pues el virus también tiene el poder que tienes tú, con lo cual se te puede esparcir ahí por todo el ordenador, se te queda espachurriado por todo el ordenador, y ya verás luego para quitarlo, ay, ni con esponja, ni con bayeta, ni con estropajo, vamos, no lo quitas, vamos, de ninguna forma. O sea que no sería tan mala idea de que fueran las cuentas un poquito más limitadas. Estaba viendo la respuesta de la última encuesta de la semana pasada. ¿Apagas totalmente el ordenador cuando no lo usas? ¿Lo dejas totalmente desenchufado? 77% de vuestras opiniones, por eso me reía, porque desde luego es otra de estas encuestas que tiene un claro ganador. 77% dice, sí, lo desenchufo completamente, vamos, que tiro del enchufe y ahí no queda nada enchufado. No es mala idea, incluso a más de una persona se lo he aconsejado, ¿no? Si le resulta algo engorroso comprar una de estas regletas eléctricas de plástico, las habéis visto, ¿verdad? Que están todos los enchufes en línea o en dos filas y que tienen un interruptor rojo que cuando le das se enciende. Pues esas son fenomenales, porque ahí enchufas todos los componentes, que muchas veces se quedan cortas, ¿no? Porque claro, vienen seis enchufes, y ahora que si el escáner, que si luego una impresora, uy, la cámara de fotos, claro, habrá que poner una lucecilla, ¿no? No vas a teclear ahí oscuras, pues venga, una lamparita, también el monitor, la CPU, fijaos la cantidad de cosas que voy nombrando, ¿eh? Un ampli, habrá que escuchar la música un poco bien, unos altavocitos, ¿no? Otro enchufe, total, que al final, pues hay que tener mucho enchufe aquí para poder enchufar el ordenador, nunca mejor dicho. Así que las de 6, a mí en alguna ocasión ya se me quedan cortas, ¿eh? Una de 6 enchufes y que no te llega. Y dices, pero si no me da, si necesito más enchufes. En fin, cuando apagas el ordenador, le das al botón, apagas absolutamente todo de tu ordenador. 77, como decía, sí, los enchufo completamente. 18%, la segunda respuesta, no, queda en reposo, stand-by, es decir, que solo le das al botoncito de delante o vas a inicio a apagar en Windows. Y por último, un 4,5%, no lo sé. Vale, pues tenemos un porcentaje pequeñito de personas que no saben qué hacen con el ordenador cuando no lo usan. En fin, esto sí que es curioso. Vamos con la pregunta esta semana, creo que la tenía por aquí, sí, aquí está. ¿Te parecen efectivos los programas antirrobo para portátiles? ¡Anda! Os lo voy a explicar despacito, que seguro que estáis pensando cosas raras. Alguno estará pensando ponerle la barra del coche, la del antirrobo, ponerle ahí al ordenador. Pues no, no me refiero a eso, me refiero a programas que están sucesivamente apareciendo en el mercado. Hoy hablaremos en las noticias de uno que acaban de crear esta misma semana en Chile, que lo que te permite es, pues que si te roban el portátil, queda un programa en su interior, en este caso pues hace determinadas acciones, ¿no? Toma una fotografía si tiene una webcam, algo que hoy en día pues ya prácticamente todos los portátiles disponen. Indica su localización, hace una llamada. Bueno, hay distintas formas de comportamiento. Yo la primera vez que escuché hablar de esto fue una utilidad que tenían los Macintosh, y hace no mucho, bueno, no mucho, igual hace un año y algo, claro, y sí que han ido progresivamente apareciendo nuevos programas. Así que, ¿qué te parece eso de que instales en el ordenador, en tu portátil, una utilidad de este tipo? Luego explicaremos las noticias. Si queréis, luego tenéis más información de cómo actúa, cómo funciona en el caso de que te roben el ordenador, y así podréis valorarlo mejor. Respuestas que os proponemos: sí, es una solución sencilla y eficaz. Desde luego, lo de sencilla sí, porque es instalar un programa. No te parece efectivo, ya que seguro que quien lo roba sabe cómo quitarlo. Bueno, pues claro, ya se sabe, ¿no? Si al final, pues los cacos que atracan una casa, pues saben cómo funciona la alarma, o saben cómo funciona, cómo se abre la puerta del coche, es decir, que ya conocen previamente a su víctima, entre comillas, pues hay que pensar que quien roba un ordenador, pues se especializará también en la forma de eliminar estas protecciones. Pues esa es la pregunta que te planteamos esta semana. ¿Te parecen efectivos los programas antirrobo para los portátiles? Vota, vota, vota a www.enredando.net. Bueno, pues ya está, ya lo tienes dispuesto en la página web para que nos dejes tu opinión. Nosotros continuamos, nos vamos a las noticias ya mismo.
Enredando.
La informática que se escucha.
Configure ha sido el protagonista de esta semana, pero como aquí te contamos las noticias más directamente relacionadas con las nuevas tecnologías y no tanto las que más eco han causado en los medios de comunicación y que no necesariamente tienen que ser las más importantes, pues vamos a comenzar hablándote de Telefónica, que ha comenzado las primeras pruebas sobre telefonía móvil de cuarta generación. Ya está realizando estas primeras pruebas con la cuarta telefonía de generación, que quiere decir cuarta generación de telefonía móvil. LTE, Long Term Evolution, evolución de largo plazo, permitirá conectividad absoluta para servicios multimedia de alta generación. Dios mío, de alta generación. ¿Qué es un servicio multimedia de alta generación? No sé, serán avanzados, ¿no? Pero dicho así. En concreto, las primeras demostraciones o pruebas reales han consistido en una primera llamada de voz IP y una videollamada utilizando una mini red instalada por Ericsson. Esta tecnología tiene un rendimiento mínimo de 100 megabits por segundo de velocidad de bajada y 50 megabits por segundo en velocidad de subida, según informó el operador. Asimismo, la compañía anunció que a mediados de este año empezará a ofrecer velocidades nominales de 21 megas en bajada y 5 megas en subida, mediante la tecnología HSPA Plus, tercera generación previa al LTE. Ay, llegados a este punto, me pongo en vuestro pellejo, en el pellejo de esa persona que está oyendo esta noticia y está diciendo, bueno, ¿este Rafa qué le pasa? Es que no es normal, ¿no? Dar una noticia y estar hablando de la HSPA Plus y que es previa al LTE, ¿no? O sea, esto ya está empezando ya a pasarse un poquito, ¿no? No sé yo si se dan cuenta quienes escriben estas informaciones. Está bien que sean siglas. A mí siempre me gusta limarlas un poquito, ¿no? Que las siglas son muy bonitas y al final, pues muchas cosas las aprenderemos por las siglas. Pero si previamente a las siglas alguien no nos ha contado lo que son, y mejor todavía, si cuando se hace uso de estas siglas no se hace con la alegría que lo hacen algunos, ¿no? Porque a mí ya me ha sucedido, pues, siglas de estas modernas que se usan ahora, oír a gente usarlas tan alegremente como si fueran de toda la vida, y claro, se te queda una cara así como decir, ¿pero de qué estás hablando? Si no he oído nunca hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué lo hacen? Con la sensación de decir, uy, es que yo sé más, yo soy más técnico que tú, ¿eh? Así que no sé, al final, pues estas cosas, pues el ETE, bueno, vamos a ir pensando que es la siguiente generación, pero no sé. En fin, se ve que antes que nos lo ponían todo muy fácil, ¿no? 486, Pentium, tal, o sea, antes era más sencillo. Sabías que un procesador era más rápido y más potente que otro porque tenía un número superior, ¿no? Pues igual que en algunos fabricantes de coches también, ¿no? Pues dependiendo del número que tenga, pues es más potente o es un coche más grande. Y esto pues debía de tener una similitud o tener algo que a alguien pues le sea más sencillo saber qué es más potente, qué es menos potente, cuál da más velocidad, cuál da menos. En fin, bueno, ya sabéis, ¿eh? O sea, anotadlo por favor ahí. Y si no, pues mira, hacer un graffiti en la pared. Y apuntáis que Rafa lo ha dicho. Utiliza tecnología HSPA Plus, no se te olvide el Plus. El Plus es un más, ¿eh? Y que es la vamos, como todo el mundo sabe, la generación previa al LTE, ¿vale? Pues ya está, dicho queda. En la fase de comercialización del servicio, como ha ocurrido con las tecnologías anteriores, estarán disponibles en primer lugar las tarjetas de datos. En la actualidad, Telefónica tiene cobertura superior al 81% de la población con HSDPA, que es la actual, esperando superar el 85% al final de año con HSUPA, que es la siguiente. Para el envío de información, la cobertura llegará al final de 2009 a la mitad de la población. La compañía indicó que Telefónica será el primer operador global que permite finalizar las llamadas de voz en LTE. Toma ya. A que tú cuando cuelgas dices LTE, pues ya está, vamos a decirlo a partir de ahora todos. Al integrar esta tecnología con las actuales redes en servicio. Bueno, pues está claro que tiene que haber una nueva generación, que habrá unos avances tecnológicos. Como vemos, es de velocidad. Es curioso, ¿verdad? Es que ya lo decía yo. Si es que para hablar con que la otra persona te escuche y funcione la comunicación en las dos direcciones, pues es suficiente, ¿no? Es suficiente. Ya si tenemos que innovar, tenemos que mejorar en el campo de y más en los tiempos que corren, ¿no? Lo que se mejora es en más velocidad, que a muchas personas les sobrará, voy a decir, ¿para qué quiero yo 25 megas si lo uso para hablar, si lo uso para mandar un SMS que no necesita nada? En fin, pues no sé, por aquí van las cosas. Yo no sé si el mercado les seguirá, si se darán el coscorronazo que se dieron con la videollamada. Que ahora nadie habla, ¿eh? ¿Cómo nadie habla ahora de la videollamada? Que ibas a poder tener un teléfono móvil con otra persona que está en la otra punta del mundo, poderte ver. ¿Y qué? ¿Quién hace videollamada? Tres, ¿no? Sí, tres al cabo del año. Y el que las hace, claro. Y no, es que las hemos puesto muy baratas. Y no, pues que no, que la gente sigue sin hacerlo. Pues que no es una cuestión de precio. Que la gente tiene unas necesidades de comunicación, las tiene satisfechas con los productos actuales. Y hombre, pues internet a más velocidad pues a todos nos gusta. Ahí quizás puede que sí, pero ¿cuántas personas del 100% de usuarios de teléfonos móviles usa de forma habitual la conexión a internet a través del teléfono móvil? Muy pocos, ¿no? Vale, pues ese es el asunto, que poco a poco esto ya se irá popularizando si los usuarios y usuarias deciden que debe ser popular. De momento, pues ya sabemos que hay una nueva generación que, como has escrito en la pared de tu casa, se llama LTE. LTE, Long Term Evolution, evolución de periodo largo. Eso es el nuevo nombre de lo que llaman cuarta generación de teléfonos móviles. ¡Ay! Habrás usado pintura de la que se borra, ¿no? ¡No! ¡Uy! ¡Ahí va! Ratificada la multa de 10,35 millones de euros de Bruselas contra France Telecom. Esto sí que lo entiende, ¿verdad? Y habla de dinerito. Bueno, mucha pasta, 10 millones, más de 10 millones de euros que Bruselas le ha cascado a France Telecom, operador de telefonía móvil en Francia, por abuso de posición dominante en el mercado de la banda ancha, y ha desestimado en su totalidad el recurso de casación presentado por este operador francés. También Telefónica fue multada por el ejecutivo comunitario por abuso de posición dominante. Me estoy riendo porque en mi cabeza ahora está diciendo: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque claro, un caso similar existe con Telefónica. Y digo, bueno, pues ver esta sanción contra France Telecom, dirán los de Telefónica, uff, habrá que tener cuidado. Pero ya sabemos que Telefónica, pues como siempre, bate récords, ¿no? Unas veces, pues en el tiempo que tardan en conectarte una línea de DSL desde que la pierdes, baten récords en darte una atención telefónica, pues no telefónica. Y es que al final yo creo que ya todos los operadores telefónicos, salvo alguna excepción, pero vamos, la mayoría, pues no sé, hay cosas que desde luego pues parece que tienen, que es el denominador común de todos, ¿no? Pues no, Telefónica batió el récord y no, esos 10 millones de France Telecom no fue nada, porque recordaréis que en julio de 2007 tuvo una sanción que fue muy superior, 152 millones, récord absoluto en sanciones impuestas por un regulador a un operador telefónico. El Ejecutivo Comunitario sancionó en 2003 a Guanadu, que por entonces era una sociedad del grupo francés, France Telecom, por considerar que los precios que cobraba por sus servicios de banda ancha tenían un carácter predatorio. Ay, mía, esto que es como el Predator, ¿no? Como el dinosaurio. Ya que no le permitían cubrir sus costes y su importe había sido fijado en el marco de un plan con el que pretendía apropiarse del mercado de acceso a Internet de alta velocidad en una fase decisiva de su desarrollo. France Telecom presentó un recurso de anulación contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea y este tribunal pues ya ha desestimado el recurso el 30 de enero de 2007, declarando que la comisión había concluido correctamente que Guanadu abusó de su posición dominante en el mercado francés de acceso a Internet de alta velocidad y la sentencia confirmó asimismo el importe de la multa. El operador francés interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia del Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal de Justicia. Mediante la última sentencia, el Tribunal de la UE, de la Unión Europea, ha desestimado el recurso de casación por ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado. Así que no le ha quedado más eso que tener que soltar y acoquinar estos 10 millones por abuso de posición de dominio, no de France Telecom, sino de Guanadu, que, bueno, por, como la era parte del grupo France Telecom, pues ahora es quien se hace cargo de estos cargos. Casi me he repetido. Mortanauto me enviaba un correo en esta mañana y me decía: Rafa, mira qué noticia he encontrado. Y el hombre ahí entre lágrimas de emoción me decía: ay, que Firefox 3 ha superado a Internet Explorer. Y le he respondido y le digo: a ver, dos cosas, Mortanauta. La primera, ¿no decías tú que oías todos los programas de Sky Digital? Pues ayer di la noticia, pero exactamente lo que tú estás contando, ¿no? O sea, que no sé, me estás dando unas pistas ahí de que no, Mortanauta, no estás atento, ¿eh? No estás atento a los programas. Y la segunda, le comentaba que aquí había un juego de palabras. Esta información os la voy a comentar. Sí que es cierto, o sea, no, yo creo que tampoco merece la pena ahondar en ella, porque es un juego de palabras, ¿no? Sí que es cierto, y el estudio en el que se basa esta información es un análisis que ha realizado StatCounter, dice, realmente, por lo que supera es porque dice que Firefox 3 ha obtenido un 35,05% del mercado la semana pasada, son datos de la semana pasada, ¿eh? 35% y Internet Explorer un 34,5%. Veis que medio punto porcentual, o sea, es muy poquita la diferencia que hay entre los dos, pero bueno, parece que es como decir, wow, que justo lo ha superado, ¿no? Pero es que este cambio se explica parcialmente por un pequeño traspaso de usuarios de Internet Explorer 7 a Internet Explorer 8, pero también por la creciente cuota de mercado de Firefox 3, así que quizás pues no sea ese el dato real y verídico. Hombre, sí lo ha dado, ¿no? Pero claro, evidentemente hay un grupo de personas que ya han dejado Internet Explorer 7, se han instalado Internet Explorer 8, con lo cual pues los números varían. Así que habrá que esperar pues unos meses a que esto se estabilice y se hagan las cuentas pues de una forma un poquito mejor, ¿no? Porque este dato ahora puede ser un poco falso. Lo que sí es cierto, y el estudio sí que lo reafirma, es que el constante crecimiento del poder en el mercado de Firefox pues es un hecho. El que Internet Explorer va reduciendo su cuota también. Así que eso sí que es lo importante y lo que debería quedar, y no tanto pues que en los datos estadísticos de un momento concreto pues Firefox 3 ha superado a Internet Explorer 7, porque como digo, pues habría que sumar también, si queremos hacerlo bien, los usuarios de Internet Explorer 8, y entonces ya las cosas no nos darían esos resultados. Pero como aquí lo que se quiere es buscar justo a la esquina de la noticia, pues así nos lo han presentado y así pues lo hemos comentado nosotros para que tengáis la información pues en su justa medida. ¡Hala, cómo mola mi robot, que me entiende, que hola, qué gozada, eso de que pueda un día pues hacer las tareas, que puedes estar tú tumbado o tumbada y que tengas un robot a tu servicio! Pues el robot ese que lee el pensamiento de los humanos pues sin necesitar de ningún implante cerebral, ese es el sueño de todos, y como muchas otras veces, la ciencia aspira a superar la ficción. Así lo ha demostrado el último avance tecnológico presentado por las empresas japonesas Honda y Shimatsu. Es el interfaz cerebro-máquina con lo que por primera vez el usuario puede dar órdenes a un robot solo con el pensamiento y un casco. Pues sí, te pones un casco, que vamos, que he estado viendo una foto y es como cuando ves ahí a la Machu ahí en la pelu con los rulos, así, pues una cosa así, vamos, sí, una cosa así, vamos, que me pongo yo eso y más de uno me haría una foto, y la vería ahí puesta en internet. O sea que yo de momento no voy a probar el casco ese, tiene una serie de sensores. Y como decimos, pues lo que permite es, en esta primera edición, en esta primera versión, va a detectar cuatro movimientos diferentes. Movimiento de mano izquierda, 1. Movimiento de mano derecha, 2. Los dos pies, ahí ya no diferencia, ¿no? O sea, que los dos pies deben ser como si van juntos. O la boca. Pues esos son los cuatro movimientos que es capaz de detectar este robot. Pero los promotores esperan que en el futuro pueda ampliarse las aplicaciones. Pues menos mal, porque si no, vamos, si solo puedes... Bueno, di que moviendo la boca, los dos brazos y los pies... igual sí se podía hacer algo. En una rueda de prensa en Tokio, los ingenieros responsables de esta revolucionaria tecnología, que las órdenes cerebrales eran interpretadas, han dicho que las órdenes eran interpretadas en el casi el 91% de los que aseguraron casos con precisión por Asimo. Asimo, ¿no le conocéis? Es el robot humanoide más avanzado del mundo, lo ha fabricado Honda y desde luego pues es el más conocido entre los robots, y que ahora pues le han hecho este implante. Más bien el implante se lo han hecho al humano, o sea, el robot le han dejado en paz. Al que le han implantado un casco aquí tipo rulos es al humano, pero bueno, es la primera vez que en la historia de esta tecnología que alcanza una tasa de éxito tan grande, según los ingenieros del fabricante japonés, que recordaron que hasta ahora lo máximo que se había registrado era un 66% de acierto. La ciencia lleva décadas persiguiendo el sueño de poder conectar el cerebro humano a las máquinas, principalmente para aliviar a los pacientes con parálisis. A diferencia de otras tecnologías de uso médico, con este dispositivo no es necesario implantar ningún tipo de sensor en la cabeza del sujeto que da las órdenes. Según ha dicho el director de investigación y desarrollo de Honda y responsable de este proyecto, esto puede revolucionar el mundo de la neurociencia. La tecnología tiene dos puntos clave: un dispositivo de extracción de la información del cerebro y lo que, según los ingenieros, es la parte más complicada, la identificación de las diferentes órdenes cerebrales. En fin, pues que esto se basa, os lo cuento así un poco por encima porque no me voy a meter en tanto tecnicismo, se basa en un estudio del encefalograma, que es lo mismo que nos hacen cuando vamos al médico, los impulsos eléctricos del cerebro, y también se basa en algo que es tan sencillo como los cambios en el flujo sanguíneo. Porque si os llego a decir que esto es una espectroscopía cercana del infrarrojo, pues me decís, pues ¿de qué estás hablando? Pero si digo los cambios en el flujo sanguíneo, pues os podéis imaginar lo que es, ¿no? Ahora ya no es necesario que el sujeto se mueva ni que reciba un entrenamiento especial. El dispositivo es además portátil y el robot con el que se está experimentando es Asimo. El fabricante japonés no ha desvelado cuánto dinero le ha costado el desarrollo, casi igual mejor no saberlo, con lo que se espera que en el futuro se pueda encender el aire acondicionado o abrir la puerta del maletero cuando una persona se acerque a su coche con la compra. Según ha dicho el ingeniero de este organismo, estamos en un nivel muy básico. Me temo que aún tendremos que esperar mucho tiempo para que un robot limpie la casa con tan solo pensarlo. Eso está bien. No hay ni siquiera que decírselo. Ya piensas, limpia la casa y ¡pum! El robot que se pone a limpiarla. Pues a ver si llega, no sé. A ver, amas de casa, ¿qué pensáis de esta opción? Lo de tener un robot y que solo con pensarlo, no hay ni que decirle limpia la casa, sino que piensas, hay que limpiar, está sucio, ¿no? Y va el robot y te limpia. Oye, pues no mala idea, ¿no? Seguimos con noticias, seguimos con información. Esta semana también se ha aprobado y ha entrado en vigor en Suecia la ley que persigue el intercambio de archivos. Es una nueva ley contra la llamada piratería cibernética que persigue el intercambio no autorizado de archivos en Internet, sujetos por leyes de propiedad intelectual. Ha sido ya aprobada el pasado febrero en el Parlamento sueco y ahora ya ha entrado en vigor en ese país. La ley permite al poseedor de los derechos de propiedad intelectual de una obra recurrir a un tribunal para solicitar que se obligue al servidor de Internet a desvelar la identidad oculta tras su dirección IP que ha compartido o de los que han compartido archivos de una forma ilícita. El artista o la discográfica afectados, por ejemplo, pueden reclamar una indemnización que cubra el daño real provocado o presentar una demanda civil. La copia de archivos descargados para uso personal está permitida. La normativa, que no tiene efecto retroactivo, es una adaptación de la Directiva de Aplicación de Derechos de Propiedad Intelectual que data del año 2004, la denominada Agencia Antipiratería, Agencia Antipirata. Organización sueca que agrupa la industria audiovisual ya ha anunciado que echará mano de la ley para perseguir a los piratas cibernéticos, pero Pirate Bay, un grupo a favor del libre intercambio de archivos en la red, ha lanzado y Predator, una red privada virtual a la que es necesario suscribirse, en la que no se registra ni almacena la información sobre cada usuario. Cuando personas vinculadas a este portal de Internet, uno de los más populares de este tipo, se arriesgan a penas de un año de cárcel acusados de violación de derechos de autor al ofrecer a través de los enlaces la posibilidad de descargar películas, series, programas y música de una forma totalmente gratuita. El partido pirata, otro más, los con demandas similares y que concurrirá a las próximas elecciones europeas en Suecia, instó a los suecos a abrir sus redes inalámbricas para hacer ineficaz la nueva ley. Según han dicho el líder del partido, que se llama Rick Falping, en un comunicado, los ciudadanos podemos hacer mucho. Si 10.000 o 20.000 abren sus redes inalámbricas, las conexiones wifi de casa, Internet será libre, anónima y abierta para siempre. ¿Por qué? Porque si abres tú la conexión de casa y cualquiera se puede conectar a través de ella, ya no tienen la certeza de que seas tú quien ha cometido un supuesto delito, sino que puedes decir que ha sido alguien que pasaba por la calle y se ha conectado. Según los cálculos de World International Internet Institute, casi 1.5 millones de personas compartieron archivos en la red en Suecia en 2008, lo que equivale a casi una quinta parte de la población, y una encuesta del Instituto SIFO difundida ha revelado que tan solo el 3% de los suecos cree que esta ley pues servirá para frenar el intercambio ilegal, mientras que uno de cada dos no piensa respetarla. ¡Wow! 50% de la población ya ha dicho que no piensa respetar esta ley. En fin, como decía una persona, cuando una ley te obliga a meter al 95% de la población en la cárcel, pues lo que hay que revisar no es a los delincuentes, sino más bien el contenido de la ley. Veremos qué es lo que pasa con este asunto, pero ya vemos que se va a hacer bastante polémico. Del Conficker, pues poquito voy a hablar, porque la verdad es que no hay nada, ¿no? Tampoco se puede decir más, pues que llegó el 1 de abril, que no ha sucedido absolutamente nada y que parece pues que todo ha sido una falsa alarma. Si el virus ahí estaba, se ha difundido. Lo que sucede es que, tal y como nos apuntaban desde Panda Labs, pues ya a estas alturas de la película ya han pasado unos cuantos meses y ya pues hay muy poquitos ordenadores que no están protegidos del parche de la vulnerabilidad de Internet Explorer, con lo cual pues ya de por sí era un código malicioso que nacía pues un poquito muerto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que nacía sin pocas probabilidades de éxito, de que prosperara, ¿no? En fin, pero la expectación ha sido máxima y el 1 de abril pues se ha marcado como una fecha que vemos que va a pasar sin pena ni gloria. O sea que así se quedan las cosas y seguramente que sin tanto bombo ni platillo nos llegará un código malicioso por ahí que hará de las suyas. Se infectará miles y millones de ordenadores y ahí sí que no habrá tanta comunicación, sino a posteriori no habrá aviso, así que mucha precaución y, como decimos, pues siempre tener todo bien vigilado, con mucho cuidado por donde navegamos, qué correos electrónicos nos llegan, vigilar eso porque, como digo, y además estoy plenamente convencido, y así ha sido, las grandes difusiones de códigos maliciosos en la red pues siempre han venido por sorpresa y claro, pues con todo el bombo y platillo que se está dando a esto, pues cada vez parecía menos probable que pudiera tener éxito, simplemente porque todo el mundo se ha puesto en alerta máxima y bueno, pues cuando está en esa situación pues es más difícil poder colarse. En fin, pues eso ha sido la actualidad de la semana y desde luego, pues como os digo, no tiene nada más. Vodafone va a ofrecer una tarifa plana de canciones a quien contrate la tarifa plana precisamente de conexión a Internet. Es decir, que quien contrate a partir del próximo 7 de abril la tarifa plana de Internet en móvil por 12 euros mensuales, pues va a poder descargarse canciones sin un coste adicional. Esta oferta será efectiva con carácter ilimitado para los actuales clientes de operador o para las nuevas altas hasta el 31 de julio. ¡Atención! Que te regalan el servicio de que puedas bajar toda la música que quieras, pero hasta el 31 de julio. A partir de ese momento el coste pues tendrá un importe de 18,65 euros al mes y va incluido. Es decir, que ahora es gratis, pero a partir del 31 de julio 18,65 euros. Las descargas de música realizadas desde la aplicación de Vodafone Music serán válidas temporalmente mientras los usuarios mantengan este servicio. Si los servicios sean de baja, los clientes sean de baja en la tarifa de Internet en el móvil, mantendrá las canciones descargadas en sus dispositivos, pero no podrán escucharlas. Esto sí que es curioso, que te des de baja un servicio, te has bajado música y sí, la música sigue ahí almacenada, pero le das al play y eso no suena. Este servicio es fruto del acuerdo mundial del operador con Universal, Sony, EMI, Warner y otras compañías. La nueva propuesta de Vodafone se suma a la anunciada previamente por la compañía el pasado mes de marzo. Bueno, pues esos son los datos si eres cliente de Vodafone o si quieres tener un servicio a través del cual te puedes descargar toda la música en tu teléfono móvil, pues igual te compensa esto de pagar 12 euros al mes, tienes tarifa plana a Internet, lo que pasa Por daros alguna pista, esta tarifa de 12 euros hay que leerla con lupa, bien la letra pequeña, porque es muy poquito lo que os dejan bajar. Sí, es una tarifa plana, pero tiene mucha letra pequeña, porque normalmente sabéis que las tarifas planas mensuales en teléfono móvil pues pueden andar por los 20, 30 euros. Esta es más económica, 12 euros, pero cuidadito, cuidadito, que tiene mucha letra pequeña. Está limitada por muchos sitios, así que hay que tener precaución. No te dejes engañar, que aquí, como sabemos, pues nadie regala aquí minutos de conexión gratis, ¿no? Así que todo cuesta dinero y esta de 12 euros pues tiene sus peculiaridades. Vodafone quiere a ver si los clientes se animan a contratarla y para ello pues ha puesto este servicio de descarga ilimitada de canciones de forma totalmente gratuita. Pero que también hay que tener precaución porque te quedas abonado a ese servicio, llega el 31 de julio y ala, vas a empezar el agosto pagando 18,65 euros al mes por un servicio que pensabas que era gratis. Recordaréis quiénes más años lleváis en el mundo de Internet. Bueno, tampoco tantos, porque Gmail, el correo de Google, se lanzó pues hace unos cuantos añitos, sí, pero bueno, tampoco es tanto, ¿no? El tiempo que lleva el correo de Google Gmail entre nosotros. Pues cuando nació Gmail, recordaréis que hubo una pequeña polémica, ya que cuando nos presentaron Gmail, recordáis que antes no era de libre acceso, había que tener una invitación, te tenía que invitar otra persona, te podías crear una cuenta, ahora ya cualquiera puede tener una cuenta en Gmail, pero en esos primeros momentos se hablaba que Google quería mostrar publicidad basada en los intereses mediante el que la compañía iba a usar datos de la navegación de los usuarios para ofrecer anuncios personalizados. Pues finalmente esa información que tantos temores levantó entre los internautas, lógicamente, ¿no? Recibes un mensaje de correo electrónico y pues no te hace ni pizca de gracia que se vean ahí anuncios relacionados con el contenido del mensaje, ¿no? Eso sí que bueno, pues se considera un poco intromisión, ¿no? Por decir, bueno, si este me está mostrando información, o sea, anuncios acerca de lo mismo del mensaje, está claro que alguien lo ha leído o algún profesor lo ha leído. O se está analizando, que era lo más grave, se está analizando el contenido del email que me acaba de llegar. El director de productos de Google en Europa, Christian Michio, ha asegurado que la compañía no aplicará en absoluto la publicidad basada en intereses a los servicios de intercambio de documentos. En todo caso, aclaró que el sistema podría aplicarse o no a Gmail, pero precisó que de ser así se comunicaría a los usuarios de forma adecuada y sería con la propiedad salvaguarda. Bien, así me gusta que no concuerde el titular con lo que hay dentro. No aplica en absoluto la publicidad basada en intereses en los servicios de intercambio de documentos. ¿Intercambio de documentos es Google Docs? Porque no sé yo lo que es intercambio de documentos en Google. Y que Gmail, que podría ser, pero se comunicaría de forma adecuada. Google ha hecho este anuncio pues con la incorporación de este nuevo sistema en su buscador en línea, que tiene tendencia al alza en el sector de la publicidad en la red y ha sido criticada por suponer una intromisión en la privacidad de los internautas. El servicio detecta las visitas del usuario a páginas de un tema determinado y a partir de esa información elabora un perfil de consumidor y suministra publicidad en función del mismo que se visualiza en la pantalla del internauta. Pues esto es lo que se llama publicidad contextual y que de momento pues no está, pero bueno, pues pensaba yo y creía que tenía más claro que no lo iba a incluir, pero parece que sigue pues dando vueltas, aunque de momento parece que Google no está interesada en meterse en estos jardines, ya que, como sabrá y habrá intuido muy fácilmente, pues si empieza a poner ese tipo de publicidad, puede haber más de un usuario que se dé de baja y que no quiera usar su correo, debido a que, con toda la razón del mundo, pues piense que es una intromisión en su privacidad. Vamos con la noticia que protagoniza esta semana nuestra encuesta. Un periodista chileno ha desarrollado Prey, un programa que permite localizar un ordenador que ha sido robado al enviar a través de Internet información sobre el lugar donde está ubicado. El señor se llama Tomás Polak y ha empezado a elucubrar la manera de poder recuperar su ordenador portátil cuando hace 3 años se lo robaron. Así que, desde luego, habrá puesto mucho interés en hacer el programa, ya que ha sido pues él una de las víctimas. Según cuenta en su página, simplemente me negué a dar por perdida la máquina y me empeciné en pillar a los responsables. Según cuenta Polak, Prey es una sencilla aplicación que recolecta un lote de información del ordenador y la envía a una casilla de correo, un buzón de correo, que se haya definido previamente para poder contar con más datos en caso de que un maleante se quede con él. Cuando el ladrón se conecta a Internet, ¡toma! El programa enviará por correo un informe en el que se indicará el lugar de la conexión, la red, los programas en ejecución, los archivos modificados y así como un pantallazo del escritorio. Además, si el equipo cuenta con una cámara web, enviará una foto del impostor, y si la víctima utiliza Linux, puede generar un cuadro de diálogo para conversar con el malhechor y preguntarle qué hace o por qué se ha llevado el ordenador y le ha dejado sin su equipo que tanto le quería. Lo más curioso de esta información no es el programa, como digo, ha habido muchos, pero es que este está licenciado bajo un tipo de licencia que es un nombre de consonantes totalmente impronunciable y que no lo voy a pronunciar ni por lo más remoto, ¿no? Pero son las siglas que dice: si recuperas tu computador robado, me compras una cerveza. ¿Ah? En su página web ya hay algún usuario que está dispuesto hasta invitarle a 10 si lo consigue. O sea que ya vemos cómo pues lo hace de una forma totalmente altruista. Hasta ahora ninguno de los usuarios le han sustraído su ordenador, por lo que las cervezas tendrán que esperar. Mientras, por lo que advierte que al instalar el programa no garantiza que se vaya a recuperar el ordenador, eso está claro, ya que el ladrón puede cambiar el disco duro y dejar sin efecto el contraespionaje de Prey, que tiene como símbolo un cóndor con las alas extendidas. Pues una iniciativa más, lo curioso, pues sí, esa licencia, ¿no? Oye, si recuperas el ordenador, acuérdate de mí, mándame unas cervecitas, y alguno dirá, bueno, una cerveza no, te mando todo el barril. Levantad el dedo índice de la mano izquierda, de la izquierda, la derecha no, la izquierda, eso, dedo índice de la mano izquierda, todos aquellos de vosotros y vosotras que habéis conocido Encarta. A ver, bueno, pues hay unos cuantos deditos, pues sí, ya veo que más alto, que no le veo, sí, ya hay alguno más. Bueno, pues sí, era una enciclopedia que se distribuía en CD, en DVD, que la poníamos en el ordenador, que podíamos hacer consultas. Pero Microsoft ha dicho que hasta luego noruego, que la deja, que ha dicho que esto ya no funciona, y el 31 de octubre pues echará la persiana en Encarta, desaparecerá del mundo mundial, y bueno, pues ha decidido que no tiene mucho sentido, no lo dice claramente, pero está diciendo que claro, los medios online, la Wikipedia, no lo dice Microsoft, ya lo digo yo, pero ese es el motivo fundamental, ¿no? Pues que la gente ya busca la información en internet, y cualquier enciclopedia pues publicada en un soporte de CD o DVD pues tiene las horas contadas, ya ni días, ¿no? O sea, eso ya desde luego no tiene la singularidad que tiene cualquier información que podamos buscar en la red, con lo cual pues se ha dado cuenta Microsoft que no vende la enciclopedia y ha decidido pues dejar este proyecto. Así que esa es la información, 31 de octubre, fin de la Wikipedia. Uy, de la Wikipedia, no, por favor, de Encarta. Atención, vamos a recargar el MP3 con el latido del corazón. Pues sí, sí, desde luego esto nos suena así un poquito como lo del robot, ¿no? De que nos ponen algo y tal, pero es que esto sí que es una noticia y es una información real. Es un trabajo que está realizando un equipo del Instituto Tecnológico de Georgia. Ha mostrado un ingenio que podría cambiar de una vez para todas el uso de dispositivos portátiles como reproductores de música, ordenadores, consolas portátiles. Se basa en las nanofibras, que tienen un diámetro 25 veces menor que el de un pelo. A ver, arráncate un pelo. Bueno, no, todos a la vez no, hombre, que si todos los oyentes de Enredando os arrancáis un pelo, pues esto se puede llenar de pelos. Así que ya veis lo finito que es un pelo, pues 25 veces menos que eso que tienes ahora en la mano. Y bueno, pues en lo que se basa es pues que es un sistema que quedan adheridos entre sí estas microfibras, estas nanofibras, mejor, más chiquitinas todavía. Y permiten generar la energía necesaria para el autoabastecimiento de los aparatos. Así pues podría simplemente pues haciendo ejercicio, moviéndote, pues de esa forma ir recargando. Incluso pues si querrías tener una conversación por el móvil, pues mira, echas una carrerilla y tal, y ya tienes la energía suficiente para poder hablar por teléfono, ¿no? Y si ves que la conversación se alarga, dices, espera un poco, que tengo que echar un poquito aquí, un poquito, pues tienes que ir todo el día ahí con las zapatillas de deporte, claro. Porque si no, pues fíjate, que te pillen a algún sitio y tal, y que se te quede sin batería. Oye, curioso, ¿no? A ver hasta dónde llega esto. Los investigadores, vamos, que no tiran la toalla, que han dicho que están en vías de ver formas de conseguir más electricidad y con menos esfuerzo, con menos movimiento. Oye, pues desde luego estos chicos se lo están currando. Esto sí que ya me parece una fricada. Permitidme, todos los frikis oyentes de Enreando, que llame esto fricada, porque es que esto me parece ya un poco exagerado. Que hayan inventado un aparato que tiene un sensor de humedad y que sirve para que la planta diga a través de Twitter: necesito agua, tengo sed. Y claro, pues hay gente que lo ha puesto, pues sí, es un invento. Es un invento que han hecho, vamos a ver si tengo aquí los datos, se llama Botanic Calls, o sea, llamadas botánicas. En inglés, Botanic Calls. y Rob Fauludi es el creador de este aparato, ya han vendido en torno a 100 unidades que ya hay en el mercado, cuesta $99 cada uno, o sea que ya hay 100 frikis con $99 menos, y que, bueno, pues sirve para que lo pongas ahí en tu planta, mide la humedad, si ve que la humedad está baja, pues manda un mensaje a través de Twitter y dice, tengo sed. ¿Qué ocurre? Que luego, claro, todo el mundo que se suscribe a tu planta, porque esto ya es increíble, ¿no? Que tengas personas en Twitter que se suscriba a lo que dices, no tú, a lo que dice la planta esa que tienes puesta ahí en la sala. Pues sí. Y dice, oye, pues que tengo sed. Y dice la gente que le da así como un poco de vergüenza. Desde luego, esto sí que es noticia de friki, está claro. Pues vamos a ir ya poniendo el punto y final, ya han sido bastante noticias, nos parece, ya vale por hoy, así que vamos a ir ya finalizando. En unos instantes nos vamos a F1, comentaremos el mensaje de Marcos que nos ha llegado por aquí, así que nosotros vamos a continuar como siempre y lo hacemos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
La URE, la asociación que aglutina al mayor número de radioaficionados, celebra su 60 aniversario y por ello Euskadi Digital retransmitirá este sábado en directo desde Valencia el programa especial de El Mundo en Nuestra Antena. Este sábado desde las 6 de la tarde en directo aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Como os decía, hoy tenemos una sección muy breve de F1. Marcos Díaz, muchas gracias Marcos por tu correo, vamos allá. Hola Rafa, antes de nada daros las gracias por vuestro programa. Pocas veces os he escrito, pero sigo cada semana. A lo mejor escucho el podcast la semana que viene y no sé si mi respuesta está atrasada. Pues no, me parece que no va a estar atrasada. En el último enredo, por cierto, muchas gracias por los comentarios, Marcos. En el último enredando cuentas un problema con Outlook y Windows Vista. Yo soy usuario de Ubuntu, pero en mis comienzos y en el trabajo sigo con XP. He probado lo que yo hago con XP y en Vista que tenemos en el trabajo funciona. A ver si te vale. Iniciemos la sesión como administrador en Vista. Mec. Aquí es donde estaría el problema. Quiero decir, vamos a comentar, pero claro, el problema es que el equipo de Vista no funcionaba, estaba totalmente estropeado. Ahí ese es el punto clave. ¿Y si se estropea? Aquí está la cuestión. Pero bueno, vamos a ver lo que nos indica Marcos. Iniciamos como administrador en Vista. Entramos en Vista como administrador. A ver, ir tomando nota de los pasos. Antes de nada, el Outlook tienes que abrirlo al menos una vez para que se cree el fichero .pst. Si no lo has abierto nunca, lo abres y no configuras ninguna cuenta. Es como para que cree el archivo Outlook PST automáticamente. Una vez que lo ha creado y se abre normalmente, tienes que cerrar Outlook. Si está abierto, no funciona. Con lo cual, abrimos una vez Outlook y dices que es para que simplemente se cree el fichero donde almacena toda la información. Vale. Vamos a panel de control, en cuentas de usuario, vamos a correo. Si tienes Vista clásica, ya aparecerá el icono de correo. En la ventana de configuración de correo, vamos a archivos de datos y entramos en configuración de la cuenta. Aquí puedes ver el nombre del fichero outlook.pst, sí, es el más habitual. Si te pones encima, puedes ver que hay un icono que pone abrir carpeta, pulsa sobre él y te lleva a través del explorador de Windows a la carpeta en la que está alojado el Outlook PST. Renombra ese Outlook PST con otro nombre, bien, y copia el archivo Outlook PST del DVD en el que hiciste la copia. Ahí, ojo, comprueba que los atributos no estén marcados de solo lectura. Al abrir el Outlook, de nuevo tendrías que tener el correo del que hiciste y la copia completa. En teoría, en la ventana de configuración de la cuenta da opciones de agregar o quitar archivos PST, pero esas funciones prefiero no utilizarlas, es mejor tener un solo PST. Como ves, hacer la copia de seguridad es sencillo, simplemente en el menú de correo sigues los mismos pasos, sigues al directorio del correo en el explorador de archivos y desde ahí copies el archivo PST. Ojo, todo esto hay que hacerlo con el Outlook cerrado. Si está abierto, bloquea el fichero PST y da problemas para copiarlo. Espero que entiendas mi explicación y que te sirva. Saludos, dado 3, Marcos Díaz. Pues muchas gracias por tu correo, por tu explicación. Yo creo que más o menos ahora sí que te he entendido. Lo que dices es en uno nuevo, crear un fichero nuevo, limpio, vacío, y luego pues sustituirlo, dar el cambiazo, para que de esa forma pues podamos tener la recuperación de una forma rápida e inmediata. Lo dicho, Marcos, gracias por esta explicación. Ya digo que se ha resuelto el asunto, no porque haya podido entrar en el fichero, que no he podido, sino porque
Pero ahora que lo dices, habrá que probar esta forma que tú dices, porque ahora sí se puede probar. Y simplemente porque el equipo, bueno, lo han reparado y no han tocado el disco duro, con lo cual pues está como estaba al principio. Pues eso son, esa es la información de vosotros, como siempre, protagonistas de F1. La semana que viene ya estará otra vez Xavi con nosotros, así que le esperaremos ansiosos a ver qué nos cuenta.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Comenzamos una semana más nuestro Ciberchoco y en esta ocasión pues hemos decidido llegar al Hospital de Cruces. No es que nos haya sucedido nada grave y tampoco es que hayamos venido aquí a informarnos acerca de los virus informáticos. No estamos tan confundidos. Lo que queremos es hablar de ergonomía y hablar de cómo sentarnos delante del ordenador. Quizás es algo que todos descuidamos a la hora de utilizar el ordenador y es algo muy importante. Por eso cada cierto tiempo nos gusta llegar hasta aquí, hasta el Hospital de Cruces, para poder charlar, como siempre lo hacemos, con Isabel Royo, con la doctora Isabel Royo, que es médico de salud laboral y especialista en ergonomía. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues bien, y además encantado, porque parece que nuestro programa es muy técnico, que siempre hablamos de tecnología, que estamos siempre hablando de cosas de los ordenadores, de internet, y siempre nos gusta hacer este paréntesis de vez en cuando e informar a todos nuestros oyentes de cómo deben utilizar el ordenador, y por una vez, y quizás sea además muy importante, miramos más por ellos que por el propio ordenador, que parece que es lo que siempre y todas las semanas le prestamos más atención. Así que, como siempre, encantados de estar contigo, de poder charlar un ratillo y dar esa visión a los oyentes. Isabel, vamos a hablar de muchísimos asuntos y la verdad es que muchas personas pues pueden pensar realmente la utilización en casa se puede asemejar a lo que es más tu trabajo diario, que es hablar con personas y ver deficiencias en puestos de trabajo, en situaciones laborables, pero el ordenador, digamos que el uso y el efecto que puede producir a una persona es medianamente parecido a lo que puede surgir en casa. Quiero decir que no hay realmente tantas diferencias en cuanto a la forma de ponerse. Han surgido de un tiempo a esta parte, se han incrementado las patologías, el número de visitas que llegan hasta aquí de personas aquejadas quizás de algo que igual en un principio no lo relacionan a algo relacionado con la informática, con los ordenadores, o se mantienen los datos.
Vamos a ver. Yo lo primero que quería decirte es que los riesgos derivados del trabajo o de estar delante de la pantalla del ordenador no depende de que lo hagas en tu puesto de trabajo o lo hagas en tu casa, sino que depende de las horas que estés delante del ordenador, es decir, del tiempo y de cómo esté distribuido pues los distintos elementos con los que estás trabajando o con los que estás simplemente en tu casa divirtiéndote. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso con el concepto de ergonomía, que vamos a tratar luego más detenidamente en qué consiste una distribución ergonómica del puesto de trabajo. La ergonomía realmente siempre se ha tenido en cuenta, porque es simplemente la adaptación de las herramientas de la máquina a las características físicas y psíquicas de la persona. Y esto desde los primeros hombres, cuando tuvieron que diseñar las herramientas de trabajo en el campo, pues trataban de que fueran lo más adaptadas a su anatomía. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos se ha dado una gran importancia, porque se ha visto que cuando hay una distribución adecuada a la anatomía y fisiología de las características del individuo, pues la productividad es mayor, la calidad del trabajo es mayor y los trabajadores están más sanos, es decir, hay menos accidentes de trabajo y menos enfermedades profesionales. Realmente, la utilización creciente de los ordenadores hace que se deriven de ello una serie de patologías y ha aumentado realmente la frecuencia de consultas. Lo que pasa es que la gente no lo relaciona habitualmente con su trabajo en el ordenador. Es precisamente los técnicos los que tenemos que ir al puesto de trabajo, valorar según una serie de encuestas llamadas checklist, una serie de datos y encontramos con gran frecuencia que un posicionamiento inadecuado de las herramientas de trabajo es la causa fundamental de las patologías que refieren.
Isabel, vamos a comenzar hablando de la pantalla, del monitor, del ordenador, que parece pues que es donde tenemos que empezar a centrar nuestra atención, y sobre todo pues quizás muchas personas ya se han dado cuenta, porque siempre todas las madres lo dicen: ay, que estás pasando mucho rato delante del ordenador, que los ojos, que descansa un poco la vista, que eso es malo para la vista. Muchas personas pues sí que lo dicen, y en los últimos tiempos pues han llegado al mercado estas nuevas pantallas que son las TFT, que son estas que son planitas, que bueno, pues sí que todos los fabricantes lo han dicho, y es cierto que son mejores de cara a la vista, de cara a la vista del que la utiliza, y por lo tanto pues sí que es un adelanto tecnológico, sí que es algo que, aparte de hacer bonito, porque muchas personas dicen, bueno, es que esta pantalla me ocupa menos espacio, qué bonito hace y tal, pero realmente también es una ventaja. ¿Cómo tenemos que poner así unas nociones básicas, cómo tenemos que situar esta pantalla, este monitor delante de nosotros?
Vamos a ver, a mí me gustaría referirme a, aparte de decir ya concretamente cómo tiene que colocarse la pantalla, cuando se trata de personas ya profesionales que tienen que dedicar más de 4 horas diarias a estar delante de la pantalla o 20 horas a la semana, existe un Real Decreto, el 488/97, y una guía técnica del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo que lo desarrolla, donde se dan toda serie de medidas para evaluar y prevenir todos los riesgos derivados de la utilización de las pantallas de datos. Yo creo que hay mucha información, pero ya de una forma muy somera quiero decir que una de las patologías más frecuentes que se derivan son los trastornos musculoesqueléticos, es decir, de los huesos y de los músculos, sobre todo a nivel de cuello y a nivel de brazos. Suelen estar habitualmente en relación con la colocación de una pantalla excesivamente alta. La pantalla tiene que estar siempre situada de frente y a la altura, la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos cuando miramos de frente. Y siempre cuando queremos hacer un movimiento de ojos, tiene que ser siempre, en vez de hacia arriba, hacia abajo, como unos 30 grados. Eso nos permite tener menor tensión a nivel del cuello y una mayor secreción lagrimal. Las pantallas planas, aparte de todas las ventajas tecnológicas de las que tú sabes mucho más que yo, lo que nos permiten es tener la pantalla de frente, que muchas veces tenemos que colocarla de una forma ladeada porque no nos entra de frente en el puesto de trabajo, y eso hace que tengamos que estar continuamente haciendo giros, lateralizaciones de cuello, lo cual provoca muchísima patología a nivel del cuello y del miembro superior.
Y también me comentabas antes de iniciar la entrevista que también hay que tener cuidado con la iluminación, ¿no?, de donde estamos, porque esto sí que incide directamente en lo que son las pantallas, ya que produce pues reflejos y otra serie de elementos que pueden ser a la larga, porque claro, nosotros igual lo vemos y dices, bueno, pues la forma de la iluminación es importante, pero dices, bueno, pero tampoco igual le das importancia, dices, pues estamos bien, pero que sí que está relacionado evidentemente la iluminación con la vista, ¿verdad?
Ya. Otra de las quejas frecuentes, aparte de los trastornos de los músculos y de los huesos, tenemos los problemas visuales derivados de la utilización de las pantallas. La calidad de la pantalla en estos momentos es suficientemente ya buena como para no necesitar los filtros que antes se daba tanta importancia. La mayor parte de las patologías, cuando yo me desplazo a los puestos de trabajo, que puedo encontrar como causa de pues no sé, de ese cansancio, de esa sequedad, o pues es sobre todo reflejos en la propia pantalla. La pantalla, desde el punto de vista de iluminación, ha de colocarse siempre de forma que, si tenemos luz natural, la luz entre de forma lateral. No nos debemos de colocar, la pantalla no debe estar nunca de frente a una ventana, cerca y de frente a una ventana, sino que la luz tiene que entrar, como he dicho antes, lateral. Y si la luz es artificial, tiene que estar siempre paralela a nuestro puesto de trabajo, nunca transversal, porque si no se nos va a reflejar en la parte alta de la pantalla. Entonces, Luego, otra de las patologías importantes de los ojos es porque mantenemos mucho tiempo la vista fija en un punto. Entonces, para evitar problemas visuales, ya está dado por el propio Real Decreto una serie de pausas recomendadas. Es decir, personas que están metiendo datos, cuya tarea es la entrada de datos, pues tendrían que hacer un descanso aproximadamente de 5 minutos cada 45 o 60 minutos. Y cuando estamos con una tarea de diálogo, pues cada 2 horas tendríamos por lo menos que descansar un cuarto de hora. Esto es un poco así, genérico y relativo, pero una persona que empieza a notar ya problemas visuales, pues debe en ese momento de pararse y hacer lo que siempre llamamos pausas activas, es decir, cambiar de actividad. O sea, yo creo que es lo importante cuando estás trabajando en el ordenador, si tienes la posibilidad de combinar distintas tareas, es decir, pues ahora meto datos, ahora archivo no sé qué, ahora me voy a otro sitio, es decir, cada cierto tiempo hacer pausas, o pausas más bien pasivas, porque no tienes otro trabajo que meter datos en el ordenador, o pausas activas porque tienes la posibilidad de hacer otro trabajo.
Ya lo que es un poco a nivel técnico, ya para completar este apartado dedicado a las pantallas y a los monitores, antes cuando estábamos preparando la entrevista le comentaba a Isabel el asunto de la frecuencia de muestreo de las pantallas. Esto se da sobre todo en los monitores tradicionales, es decir, los de las pantallas de tubos de rayos catódicos, o dicho de una forma que lo entendamos todos, pues la pantalla de toda la vida, la que tiene culo, así entre comillas, porque es como se denomina, ¿no? Todo el mundo dice, ay, es que esta es muy tiene mucha profundidad. Bueno, pues ese tipo de pantallas que hasta hace bien poco pues se veían absolutamente en todos los puestos de trabajo, ya hoy en día se está cambiando por esas que hablaba antes, las TFT, las planitas, pues tienen un problema, y que se lo comentaba a la doctora Isabel Royo, y es la frecuencia de muestreo. Nosotros, seguramente la mayor parte de nosotros, no detectamos un parpadeo en la imagen, no lo detectamos, pero si hacemos una prueba, que es algo tan sencillo como llevar la mirada a un punto, pues por ejemplo la pared que está justo detrás de la pantalla, o quitar la vista de la pantalla y ver por el rabillo del ojo, ver de forma no directa la pantalla, apreciaremos que hay un parpadeo tremendo en la pantalla. Se ve muy sencillamente, simplemente ver de reojo la pantalla teniendo la vista fijada en otro punto. Esto se debe pues a un parámetro que se puede configurar en Windows, que es la frecuencia de muestreo del monitor. Generalmente cuando instalamos Windows, nuestro sistema va a una frecuencia de 60 hercios, pero se puede aumentar esta frecuencia si nuestro monitor lo permite. Hoy en día todos los monitores que están en el mercado lo permiten, a una frecuencia, por ejemplo, de 85. En 85 ya no se aprecia este parpadeo. Si es superior, mejor. Cuanto superior sea la frecuencia de muestreo, si podemos ponerlo a 100 hercios, por ejemplo, también, lo que sucede que ahí ya puede que algunos monitores no lo soporten. Entonces sí que es un parámetro que a través del escritorio, o si no, simplemente consultando nuestro Windows cómo se puede modificar ese parámetro, sí que podemos quitar ese parpadeo que da cansancio visual. Bueno, yo lo he podido comprobar en mí mismo. Yo tenía antes una pantalla de este tipo y me sucedía, y a muchos amigos y muchas personas que se lo he comentado, no lo aprecias, o sea, realmente no te das cuenta de este parpadeo hasta que alguien te lo explica y lo ve. Sí que vamos a tratar, Isabel, de poner en nuestra página web, sí que me comprometo para la semana que viene, a ver si puede ser un apartado en el que se explique bien todo esto, para que nuestros oyentes puedan pues visitarnos y puedan ver todo esto que estamos hablando, lo puedan ver en nuestra página de internet y puedan tener un poquito más de información. Vamos a cambiar y dejamos el monitor a un lado y vamos a hablar de la silla. Nosotros normalmente el ordenador lo utilizamos de forma sentada, quizás en algunos puestos sí que se hace de forma de pie, pues no sé, quizás cajeras en hipermercados, o sí que puede haber algún uso de pie, pero lo general es que estemos sentados delante del ordenador. Y la silla también es un elemento importante, ¿verdad?
Bueno, no existe, de entrada me gustaría decir que no existe la silla ideal. La silla ha de tener una serie de características mínimas, como es, tiene que tener 5 patas que le dé estabilidad, tiene que tener ruedas que nos permita girarnos, en vez del tronco, girar todo nuestro cuerpo para cuando trabajamos habitualmente en L, tiene que tener un respaldo suficientemente alto, no tiene por qué coger la cabeza desde mi punto de vista. Muchos de los problemas de la gente, bueno, a veces se queja de las sillas, y cuando vas, lo que realmente falta en muchos puestos de trabajo es un reposapiés. Yo creo que no se da suficientemente importancia a este elemento. El reposapiés nos va a permitir, por una parte, sentarnos perfectamente de forma, que para mí lo más importante, que tengas toda la zona lumbar apoyada bien en la silla, relajada, porque si no la apoyas está continuamente en tensión y se producen muchísimas contracturas lumbares. Por otra parte, el reposapiés nos va a permitir que la parte posterior de la pierna donde apoyamos la silla no haya tanta presión, que eso provoca problemas también de vascularización y cansancio de piernas. Las sillas, ya digo, no hay ninguna ideal. Luego otro elemento que está en gran discusión son los brazos, ¿con brazos o sin brazos? Pues bueno, esto depende. Hay sillas en las cuales hay puestos de trabajo en los cuales los brazos son necesarios e importantes para poder apoyar el propio brazo del trabajador, pero yo soy más partidaria de esas mesas actuales en las cuales son en curva, donde tú te puedes meter y donde puedes apoyar verdaderamente tu brazo en la propia mesa, porque si no, a veces los brazos de la silla suelen ser más una incomodidad que no nos dejan sentarnos adecuadamente.
Pues sí que es importante todas estas anotaciones. Estamos seguros que nuestros oyentes están tomando muy buena nota de todo lo que estamos aquí hablando, porque además seguro que según nos escuchan nos están evaluando. Es decir, tenemos el monitor de esa forma, tenemos el teclado de esa forma, nuestra espalda está bien sentada, estamos bien sentados en la silla, y todo esto pues sí que hay que tomar buena nota. Hemos hablado de la silla, de los reposapiés, que como ha dicho Isabel, pues sí que depende un poquito más de cómo sea la mesa, de poder tener apoyados los brazos siempre. Por lo tanto, interpreto que lo que son las típicas mesas de ordenador que se ven en todos los centros comerciales, esas, vamos, de ordenador, lo único que pueden tener solo el nombre, ¿no? Porque ahí apoyar los brazos muy mal, ¿no?
Ya. Bueno, se venden muchísimas cosas como ergonómicas o diseñadas para trabajo en ordenador, que como pasa con otras cosas en la vida, no tienen realmente ese efecto beneficioso. Lo que sí me parece importante, cuando te decía antes que no había una silla ideal ni un puesto de trabajo perfecto, por eso se recomienda a la gente que está en las pantallas, trabajando en las pantallas, que cada hora aproximadamente, cuando note tensión muscular o incomodidad, se levante, haga un poco de ejercicio y pueda relajarse.
También, bueno, sí, seguimos hablando de sillas, pero a mí me ha surgido una curiosidad, y es, nuestro compañero Jim Schaefer me enseñó hace ya unos meses una silla que la venden como silla de informática, que realmente pues el cuerpo parece que descansa sobre las rodillas. Es una silla muy extraña, no lleva respaldo, y yo no sé si esta silla es lo más ideal. Yo la he probado y no me parece absolutamente nada cómoda, pero en los establecimientos de venta de mobiliario sí que figura como silla de informática. ¿Cuál es su opinión sobre esta?
No, a ver, yo pienso que la silla convencional que hemos descrito antes es la más adecuada, que puede haber una serie de personas con patología, sobre todo lumbar, que requieran esa silla, pero desde luego no está descrita como una silla específicamente ergonómica o que tenga unas características mejores que la silla convencional de cinco patas con ruedas. Además, no te permite cambiar el trabajo en L, tienes que estar siempre de frente. Para mí, salvo una indicación médica concreta, no le encuentro ninguna ventaja.
Bueno, y podemos seguir hablando de muchas cosas, porque la informática tiene un montón de dispositivos, y vamos a quizás hacer un repaso en cuanto al teclado y el ratón. ¿Existe algo especial o los teclados que hay hoy en día son todos válidos? Porque bueno, Microsoft y otros fabricantes sacaron unos teclados que eran ergonómicos, que estaban como en forma de V, que estaba a la disposición de teclas de una forma diferenciada. Y también me gustaría saber si es importante que a la hora del teclear tengamos las muñecas apoyadas sobre la mesa. Es algo pues que también muchos teclados tienen reposamuñecas en la parte baja del teclado, y siempre me ha surgido la duda. ¿Esto realmente es interesante?
Vamos a ver, personas que trabajan mucho tiempo, muchas horas con el ratón, es importante que tengan lo que se llama reposamuñecas. ¿Por qué? Porque la articulación de la muñeca tiene muy poco recorrido. Habitualmente cuando trabajas con el ratón la tienes en flexión hacia arriba, que llamamos flexión dorsal, y esto es causa de muchas patologías por falta de vascularización y por presión a nivel de la base de la mano, provocando lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. Tenemos que tener un reposamuñecas que nos permita tener esta articulación de forma neutral, es decir, en línea con el brazo. Pero es para mí muy importante también que el reposamuñecas sea muy blandito, porque a veces son reposamuñecas súper duros, tienen que ser de un gel especial que hay, que sean blanditos, porque si no están logrando una presión a nivel de la base de la unión de la mano con el brazo, que acaba también lesionando, ¿eh? O sea, necesitamos un reposamuñecas que nos permita tener la articulación en posición neutra, es decir, en línea, el brazo con la mano, pero ese reposamuñecas tiene que ser muy blandito.
Y quizás por hacer el último repaso a nuestro puesto de trabajo, bueno, sí, que nos quedaba por decirlo del teclado, ¿los ergonómicos realmente son buenos o son mejores?
Bien. Se considera que la posición ideal de las manos al teclear tiene que ser en flexión hacia abajo, ¿eh? Un poco flexionadas hacia abajo, que permitan que la sangre llegue a los dedos, es decir, la vascularización. A mí, desde luego, todos esos teclados que tiene ergonómicos, a veces que son de plástico duro, rígidos, tienen el efecto contrario. Lo ideal es tener las manos un poco apoyadas, los codos, la mano en el aire, el brazo, la última parte del brazo en el aire, y la mano hacia abajo, de forma, como he dicho, que evitemos presiones y que facilitemos la vascularización de la mano. Esos teclados rígidos que están, esos ergonómicos, pero rígidos, no tienen ningún interés ni aportan absolutamente nada y pueden causar patología.
Y ya solo me queda por ver pues lo que es el teclado. Ya nos ha quedado pues un poco más claro que efectivamente esos reposamuñecas que se venden así, incluso ya están integrados dentro del propio teclado, es decir, que ya los teclados lo incorporan y se venden con esa intención de decir, bueno, esto es bueno para la muñeca, pues quizás hay que estudiarlo y hay que buscar información de las dolencias que puedan traer. Isabel, incluso antes me comentabas, y la verdad es que yo no había caído en ello, que en puestos de trabajo siempre al lado de un ordenador suele haber un teléfono, y por lo tanto pues a la hora de coger el teléfono todos hemos sido, incluso yo me reconozco entre ellos, quien cuando tiene que tomar una nota o tiene que utilizar el ordenador simultáneamente, pues se recurre al recurso del hombro, de coger el teléfono, apoyarlo en el hombro y teclear. Bueno, esto ya de por sí la postura ya se ve que es un poco extraña para el cuerpo, y me imagino que esto será terriblemente desaconsejable, ¿no?
Todas las patologías musculoesqueléticas que tenemos en la actualidad, más que derivarse, como te decía antes, de coger pesos, que eso ya está muy mecanizado, se derivan más de posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Por ejemplo, si yo estoy, para personas que tienen que estar hablando por teléfono y trabajando en el ordenador, desde mi punto de vista, es imprescindible un teléfono sin manos, porque no pueden estar tecleando y con una inclinación de cuello para sujetar el auricular, que es muy perjudicial. Aunque si lo haces una vez, de vez en cuando, o una vez al día, pues no va a pasar nada habitualmente. Pero si es un movimiento que tienes que hacer con cierta frecuencia, desde mi punto de vista es imprescindible el teléfono sin manos. Yo veo muchas patologías precisamente derivadas de esta posición inadecuada, por mantener el cuello rígido, inclinado hacia un lado, sujetando el teléfono.
Y ya para finalizar, pues sí que la doctora Isabel Royo decía una reflexión antes de comenzar la entrevista, que me ha gustado mucho, y es que los trastornos, ¿verdad?, que se ven en el tercer mundo no tienen nada que ver con los que se reciben en el tercer mundo. Desgraciadamente, pues la informática no está tan implantada, en muchos casos pues un ordenador es, bueno, no voy a decir un lujo, pero sí algo muy lejos. Y la verdad es que, digamos que estudiando lo que es las patologías que se producen en esas otras personas y lo que hay en el mundo avanzado, por llamarlo así, pues es muy distinto, ¿verdad? Que lo que ellos sufren aquí no se sufre, ¿verdad?
Bueno, aunque el órgano afectado son los músculos y los huesos, lo que decíamos antes, el músculo esquelético, en los países menos desarrollados las patologías derivan de hacer esfuerzos físicos, de coger pesos. La zona más afectada suele ser la zona lumbar, la columna lumbar. Sin embargo, en nuestra sociedad, en los países desarrollados, sobre todo en el sector terciario, pues bancos, hospitales, pues en los países desarrollados no ha disminuido la frecuencia de lesiones musculoesqueléticas, pero la causa es distinta. Ya no es por hacer un esfuerzo, sino por mantener, como decía antes, una postura inadecuada o hacer un movimiento repetitivo. Las zonas más afectadas ya no va a ser la zona lumbar, sino que es el cuello y los brazos y las manos. Las extremidades superiores y el cuello son las zonas más afectadas cuando las causas son movimientos, como decía antes, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos, con un problema desde el punto de vista laboral, que si tras un esfuerzo notas una gran relación de que eso es un accidente laboral, porque hay una relación de causalidad evidente, yo he cogido este peso y de repente me ha dado una lumbalgia y me noto que estoy mal, sin embargo, las patologías por movimientos repetitivos o posturas inadecuadas provocan microtraumatismos a nivel de músculo y sobre todo musculares, que es muy difícil establecer muchas veces una relación de causalidad con el trabajo y reconocerlas como una enfermedad profesional. Todavía eso ya es mucho más difícil en estos momentos, pero bueno, todo llegará.
Pues muchísimas gracias, doctora Isabel Royo. Sí que para finalizar voy a recordar a nuestros oyentes esa guía técnica y esa información a la que hacía referencia. Es el Real Decreto, está publicado como Real Decreto número 488/1997, que es el año. Se publicó el 14 de abril y quizás lo más sencillo es buscar en el Boletín Oficial del Estado la publicación, que fue en el número 97 del 23 de abril del 1997. Así que se puede hacer referencia, y también a la guía técnica, que es una forma ya aplicada de esta Real Decreto, y la verdad es que sí que puede ser mucho más práctico y mucho más entendible para absolutamente todos. En cualquier caso, queda ahí la promesa para la semana que viene. Intentaremos hacer un esfuerzo del equipo de Enredando y estará en la web esas páginas especiales para que nuestros oyentes puedan ya ver todo lo que hemos estado aquí hablando y lo puedan pues ver con imágenes, ver cómo hay que poner la pantalla, el teclado, todo lo que hemos estado hablando aquí, la silla, la forma de sentarnos, la iluminación, muchas cosas que hay que tener en cuenta, y que nosotros aquí en Enredando desde luego estamos encantados de poder acercar a todos nuestros oyentes. Pues nada, Isabel Royo, encantadísimos de haber estado en la consulta. Hoy hemos venido a la consulta del médico, y hasta cualquier otro momento.
Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros. Vale, hasta luego.
La informática que se escucha.
Bueno, ¿qué? ¿Estás listo? ¿Qué? No te oigo, Miquel, ¿estás? ¿Qué te pasa? Ahí va, que Miquel Carmona se nos ha quedado mudo. A ver, voy a traer unos alicates, espérate, que no te preocupes, que con unos alicates ya verás.
Arrachaldeón, Rafa, hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y para todos los oyentes también.
Llegamos aquí y resulta que nada, que...
Es que es el mes de abril, el nuevo mes ya, claro, ¿no?
Digo, ya lo que me faltaba, que se me convierta en mudito, vamos.
No, es que me han robado el mes de abril, como decía Sabina y...
Como decía, ¿no te acuerdas tú lo de... La de en los hermanos Marx había uno mudo, ¿no? Sí. Es andar siempre con la bocina, ¿no?
Harpo Marx.
Harpo era, ¿no?
Claro.
Oye, voy a tener que... ¿Eso en qué cine ponen las películas de los hermanos Marx para ir a verlas?
Mueble, no sé qué, algo así se llama el cine.
Emueble,
algo así, sí.
Sí, algo así. No, voy a tener... Es que iba a decir, voy a tener que descargar... No. Voy a tener que ir a algún cine. Entonces voy a ver. Si algún oyente sabe en qué cine ponen el emueble este... Pues eso, que quiero ver las de los hermanos, porque bien... bonitas que eran, ¿eh? O sea, aquí lo clásico es como los muebles, vamos, pones un mueble clásico y dices, uy, qué clásico es este mueble, pues ya está, claro. Así que, ¿qué vamos a decir? Bueno, es que, fíjate, es que podemos acabar por peteneras.
Por peteneras.
Por peteneras, sí.
Eso más al sur, eso para Semana sur, Santa
al,
y eso...
Eso queda al sur de los Cerros de Úbeda.
De los Cerros de Úbeda, sí, más ese, abajo todavía, sí.
No, no, si es que los oyentes ya se van dando cuenta. Dicen, estos, vamos, les das aquí buena hora de cualquier cosa. Y estas las... espera un momentito, un momento, pero tú sabes así el arte del flamenco.
El flamenco, ole, ole, ole y ole.
Pero mírale, Miquel. Oye, Miquel, si quieres quito los papeles encima de la mesa y puedes subir encima y zapateas un poquito.
Encima del tablao este, ¿no?
Sí.
Nada, otro día.
Sí, luego no. Si te caes ya te cojo yo en brazos.
No, mejor que
al segundo
no.
Bote, claro.
No, ya sé, por eso.
Bueno, pues estamos aquí para hablar de software libre, aunque los oyentes ya lo suponían, porque si...
No, los oyentes están suponiendo cualquier cosa, porque llevamos aquí hablando de otras cosas un montón de rato, pero bueno.
Sí, pero no es porque no haya contenido, sino porque es que nosotros somos así.
Así somos naturales.
¿Es así? ¿Como la margarina?
Efectivamente.
Exactamente. ¿De qué vamos a hablar, Miquel?
Bueno, pues tenemos mensajes de los oyentes, no consultas, sino respuestas a consultas.
Así me gusta, eso es lo interesante.
Porque a mí me gusta también, cuando sirven de algo las cosas, pues comentarlo también, porque si le ha servido, pues mira, mejor decirlo si es posible que le ha servido esto. Uh-huh. Que hemos dicho, o no le ha servido, o de esta manera, o lo ha solucionado de esta otra manera, que también me gusta saberlo y comentarlo, pues para que el resto de los oyentes pues también... pues sepan que al final algo de lo que decimos parece ser que a veces sirve y todo, ¿eh?
Ajá.
Vamos, pero como de casualidad, vamos, no...
Bueno, pues vamos a ver. Primero preséntanos la cuestión y luego las resoluciones.
Varias cuestiones. Tenemos, por ejemplo, una respuesta de Noemí.
No, ¿qué?
Noemí.
Pero bueno, ¿qué pasa aquí? El público femenino, los oyentes de Enreando están subiendo de una forma exponencial.
No, es que Noemí es la misma que ya nos dijo
que no sé
consulta.
Si lo he dicho, pero quedamos que estamos de enhorabuena. Que el otro día me llegó un mensajito y que se ha suscrito a nuestro portal Alicia.
Alicia.
Alicia, bienvenida. Ahora seguro que se nos está poniendo toda roja. Toda roja. Y diciendo, ¡ay, que me han nombrado! Pero que estos chicos.
Y sin decir el apellido, además.
Claro, no, eso no lo sabemos todavía.
Alicia.
Así que un saludo a Alicia.
Saludo.
Que ya...
Bueno, yo tengo que tener mucho cuidado cuando digo saludo, pero bueno.
Yo, sí, miro solo a una chica. Y hay que tener cuidado porque, cuidado a los oyentes masculinos, que como esto siga este ritmo de crecimiento, vamos, que yo no sé si estará haciendo publicidad a la abuela, ¿eh? Yo creo que está ahí.
Yo creo que sí. Oye, pero bueno, puede ser un reclamo para que los oyentes masculinos, pues, vengan más y. Bien, claro.
Bueno, sí. Bien, no, pero oye, que cuestiones interesantes tenemos y
sí,
todas
sí.
Sois bienvenidas y los chicos, por supuesto, desde el primer día, por supuesto. Uh-huh. Venga.
Pues Noemí dice, hola Miquel, gracias por tu
respuesta. Pero bueno, un momento.
Bueno, vamos a recapitular.
Un momento, no es que tenga envidia, pero ¿cómo sí. Que hola Miquel?
Bueno, ya sabes, es que tienes esa pil. Recapitulemos, Noemí nos había mandado un mensaje preguntándonos por algún sistema para poder editar un PDF.
Ajá.
A ser posible desde...
Es verdad, Noemí, se me había olvidado. Es que no me acordaba que había sido Noemí. Sí, pero la consulta sí que me acordaba.
No sé si desde GNU Linux o mediante software libre. En cualquier caso, hablamos de varias cosas. He probado un LED PDF o PDF Edit o algo así. Un programa de este tipo.
Uh-huh.
Y finalmente yo le recomendé varias soluciones. Y una de ellas pues era una extensión para el OpenOffice. ¿Mm? Se trata de eso. Le recomendé el JPDF Tweak, también el PDF Edit. Eso lo había probado ya y no le terminaba de convencer. Y luego, bueno, también le recomendé el OpenOffice PDF Import Extension. Extension. Ah, ya, por fin. Mm. Ya lo he conseguido. Lo ha probado y parece que con éxito y le ha ido bastante bien. Y entonces comenta lo siguiente: hola Miquel, solo a Miquel nada más, no dice nada de Rafa. Uh-huh. Enfádate un poco, haz una pataleta.
No. Yo solo me enfado una vez.
Solo una vez, ¿no?
Ya vale. Suficiente.
Gracias por tu respuesta y tu comentario en el programa Enredando de mi consulta. O sea, lo comenté yo, tú lo que dijiste no le gustó ni nada.
Bueno, es igual. No me siento afectado, ¿eh?
No, ya te veo ya.
Noemí, vuelve a mandar un mensaje, ¿eh?
Sí, ya claro. Te veo. No, Rafa, no le veis, no le estáis viendo, pero está haciendo un pucherito.
No me afecta, ¿eh?
Está haciendo un pucherito, se va a poner a llorar, nada más.
¿Qué no me afecta, eh?
Nada, no se va a poner a llorar de un momento a otro.
Tú lo escribí otro, Noemí, ya verás dónde va a ir tu mensaje, hombre. Nada.
Ay, en fin. Ya, luego, no te preocupes, que luego ya te... ya te diré algo.
Bueno.
Decirte que ya tengo OpenOffice 3 e instalo el plugin que me dijiste y me va de lujo. La edición de PDF, es verdad que tiene limitaciones, pero con este plugin se puede trabajar cada línea como un cuadro de texto, así que es muy fácil añadir y quitar texto, imágenes, etcétera. Gracias por todo y un saludo.
De nada,
Noemí.
De nada, maja.
Pues este es el mensaje de Noemí. Uh-huh. Respecto a esta extensión para OpenOffice, que bueno, permitía pues mediante un plugin, una extensión, pues editar PDFs para poder modificarlos y grabarlos de nuevo.
Uh-huh.
Tenemos otro mensaje de respuesta de Larry desde Madrid, el único oyente que tenemos en Madrid.
¡Hombre!
Que escribe.
Bien.
Y el mensaje de Larry, el mensaje original que estuvimos comentando, se refería a un problema que tuvo, que tenía en Mandriva, en una de las últimas versiones de Mandriva, en la que no podía configurar o se le desconfiguraba la tarjeta Wi-Fi y un disco duro esclavo que le desaparecía. No sé si recuerdas.
Sí.
Se le desaparecía.
¿Lo ha solucionado?
Sí, lo ha solucionado.
A ver, que nos cuente.
Hola, enredantes. Ante todo, muchas gracias por vuestro interés en mi consulta. No he escrito antes porque he dejado tiempo para comprobar que el problema está resuelto.
Ya, porque tenía el boli sin tinta.
No, porque ha dejado tiempo para comprobar que el problema está resuelto. Que el problema es resuelto ya.
Bien.
Os escribí hace unas semanas por un problema con el adaptador Wi-Fi y el segundo disco duro interno de Mandriva 2009. El problema se ha solucionado ejecutando Mandriva 2009 One, la versión que no contiene drivers propietarios, en modo Live CD y configurando la red. Después he instalado el sistema operativo en modo Live Install y todo perfecto. La verdad es que sigo sin saber por qué me daba esos problemas. Bueno, la verdad es que yo tampoco sé por qué le daba esos problemas. Sigue el mensaje así. Pero quizás sea porque antes instalaba directamente el sistema operativo arrancando desde el DVD. O quizá porque la versión Mandriva Free en DVD que instalaba antes sea incompatible. El caso es que gracias a vuestras respuestas me animé a probar otra vez y ahora ya lo tengo funcionando perfectamente. Uh-huh. Aunque no me gusta nada KDE4, pero es que con Genome tengo otro expediente X. Tiene otro problema con Genome. Lo instalo y no me aparecen ni iconos, ni barra de tareas, ni nada. En fin, que debo tener un PC muy especial. Pues nada. Gracias por este programa tan útil. El único problema es que hay que escucharlo con lápiz y papel, porque muchas veces voy en el metro y decís algo que quiero recordar y luego tengo que escucharlo otra vez para apuntarlo.
Claro, y no lo trocea, como decía ese otro oyente que quería hacerlo todo en trocitos, el enreando, y claro, pues es lo que pasa.
Saludos a todo Euskadi Digital.
¿Cómo has dicho?
Larry.
¿Cómo has dicho?
Yo leo lo que está escrito.
¿Y qué pone?
Saludos.
¿Cómo?
Saludos.
Uy, has aprendido.
Es que he practicado mucho. A todo Euskadi Digital, Larry, Madrid.
Uh-huh.
Bueno, yo le contesto ese mensaje. También había que contestar el mensaje de Noemí, por supuesto.
Uh-huh.
Bueno,
o sea, estás un poco contestón.
Yo estoy muy contestón, ya me ves. Es que contigo ya.
Uh-huh.
Bueno, una de las cosas que le he puesto en el mensaje es que yo el recuerdo que tengo de Mandriva, que cuando yo la usaba se llamaba Mandrake,
uh-huh,
es que tenía un comportamiento pues un tanto especial. Si te funcionaba todo, pues muy bien, no había que tocar nada. Pero como te fallara algo, era muy complicado el tema de arreglarlo. Y bueno, pues entre otros motivos, fue uno de los motivos que me impulsaron pues a probar con otras distribuciones. Pues como en principio pues intenté con Debian, luego estuve probando también algunas cositas en Kenopis, porque me gustaba mucho que sin tener que instalar nada se arrancaba directamente, y también finalmente pues he utilizado pues OpenSUSE en algún ordenador, y finalmente también Ubuntu en otros ordenadores.
Uh-huh. ¿Mm?
Y bueno, fue uno de los motivos que me impulsaron pues a dejar un poco esta distribución, fueron los problemas. La verdad es que es una distribución que como te vaya todo bien, no tienes que tocar absolutamente nada. Pero como tengas algún problema, pues puedes tener igual algo más de dificultad en solucionarlo que con otras distribuciones que tienen, pues yo creo que más gente de soporte detrás, o no sé, o simplemente una comunidad de usuarios bastante amplia.
Uh-huh.
Aunque bueno, hay que reconocer que hay un grupo de usuarios muy muy interesante es un grupo en castellano que son usuarios de esta distribución de Mandriva, y bueno, han creado un blog y ahí ponen pues toda una gran cantidad de información. Y bueno, si tienen un blog, tienen tienen foros, tienen wiki, tienen varias cosas. La página ya la dimos en su momento, la vamos a repetir otra vez, blogdrake o blogdrake con K, punto net. Simplemente blogdrake o blogdrake, leído textualmente, punto net. Y ahí entramos en el blog de blogs, porque es un blog, y Drake es porque antes se llamaba Mandrake, entonces pues Mandrake, pues han cogido la parte final. Y bueno, que el nombre ha cambiado ahora a Mandriva, al ser una unión entre Mandrake y Conectiva, pues se llamará Mandriva, pues sigue manteniendo ese nombre, por el que yo creo que registraron en su momento y por el que son conocidos. Y bueno, y es una página muy interesante que tiene gran cantidad de información. Yo recomiendo a todos los usuarios que utilicen o que quieran y tengan algún interés en la distribución Mandriva, que se registren en esta página. Es muy fácil crear una sesión, o sea, registrarse para luego poder entrar como usuario ya legítimo dentro de esta página, no como invitado, y después poder escribir, plantear consultas o responderlas si tienen los conocimientos necesarios. Y en fin, y al final de la postre, pues participar con esta comunidad de usuarios que son muy activos y que me ha parecido pues muy interesante.
Bien, pues sí, desde luego que es interesante siempre estar conectado. Las comunidades de usuarios siguen funcionando bien, ¿no? Esos grupos de interés. Quiero decir que mientras haya pues movimiento, siempre hay consultas.
No, y sobre todo mientras la propia distribución esté en movimiento, ya nuevas versiones y tal, también la gente, yo creo que se mantiene, eso mantiene a la gente en movimiento y pendiente de la distribución. Si es una distribución que está abandonada, que igual hace 5 años que pues no saca una versión nueva, pues como que el grupo de usuarios pues tampoco suele estar muy activo, suele ir en consonancia una cosa con la otra normalmente.
Bien, pues está bien saberlo. Bueno, pues vamos a... ¿Nos queda alguna cuestión
así? Nos queda una cuestión más. Tenemos un mensaje...
No, esa es otra cuestión. Digo, dentro de esta cuestión previa...
Dentro de esta no nos queda nada más que comentar.
Entonces le podemos despedir a Larry, ¿no?
A Larry, no le despedimos, que queremos que siga escuchándonos. Bueno. El único oyente que tenemos en Madrid.
El único,
que
¿no?
escribe.
No es el único oyente de Madrid.
Que escribe, el único que escribe.
Bueno, pues vamos a considerarlo. Venga, otra consulta.
Bueno, pues tenemos un mensaje que nos ha... Bueno, algo que esto es algo que comentó Xavi en su sección, creo, respecto a hacer el OpenOffice portable. Entonces se nos ha escrito, bueno, te ha escrito a ti en concreto.
¿Quién?
Eduardo, Gustavo desde Uruguay.
Desde Uruguay.
Y entonces, bueno, tú nos lo has reenviado y con permiso de Xavi me parece que lo voy a comentar yo. Aunque no sé si lo ha comentado en alguno de los programas, me parece que no. Por lo que lo he estado escuchando, creo que no. Un poco lo sé fijo, pero bueno. Leo el mensaje que nos has reenviado tú. Hola gente de Enredando. Hace algunos programas hablaron de OpenOffice portable, que originalmente
habló Xavi. Pero hace ya un montón, ¿eh?
Unos cuantos programas.
¿Era yo joven y todo?
Que originalmente se distribuye en inglés. El tema es el siguiente: seguí todos los pasos descritos en aquel programa y los que dice la página portable apps para traducirlo al español. Funcionó perfectamente en el PC donde hice todo el trabajo, pero cuando quise ejecutar Calc en mi trabajo para abrir una plantilla electrónica fue imposible. Una planilla electrónica. Luego constaté que ninguno de los programas del OpenOffice se podía abrir. Nuevamente probé con mi PC y efectivamente funcionaban. Agradezco que me indiquen si falta algún paso a realizar o es una restricción que es imposible pasar. Es decir, el OpenOffice portable traducido al español no funciona en todas las computadoras. Saludos, Gustavo, Montevideo, Uruguay. Bueno, ante esto pues yo he hecho unas pequeñas pruebas también. He descargado, hay una versión en castellano, la de la 3.0.1 de OpenOffice portable, ya preparado, portable y en castellano. Me la he descargado de internet y me la he instalado en un pendrive que tengo de un giga. Me ha sobrado espacio, la verdad. Y bueno, después de instalarla he probado a ejecutar un programa, en concreto el procesador de textos, el Writer, y me ha abierto perfectamente en el ordenador en que lo había instalado. Y hace poco pues he probado eso lo he hecho en mi casa. Y bueno, cuando he venido aquí he probado también en este ordenador que tengo aquí delante a ejecutar este programa desde el propio pendrive donde lo había instalado, y también lo he ejecutado perfectamente. Lo que pasa es que aquí en este ordenador también he instalado una versión de OpenOffice. Con lo cual, pues Tampoco sé si... No he probado... Es que tampoco tengo la posibilidad, porque los ordenadores a los que tengo acceso, todos tienen el OpenOffice instalado.
Hombre, en algún pues momento, como tiene que... Vamos a ver, Miquel, que dijeras lo contrario iba en contra de tus principios.
Pues por eso, es que tendría que buscar a alguien que tenga un Windows y que no tenga el OpenOffice instalado.
Queridos y queridas oyentes, ¿os podéis hacer a la idea la cara que se me ha quedado a mí cuando ha llegado Miquel por aquí y me dice, buena, Rafa, ¿no tendrás algún ordenador que tenga Microsoft Office instalado y no tenga OpenOffice? Me he quedado así mirando preocupado, digo, adiós, la fuerza del mar, le ha abducido.
No, era para probar precisamente que ejecutara este programa y no...
Me has pegado un susto.
Me pegó un susto, ¿no? Pues,
hombre, yo voy a decir, no, este no es mi Mikel, me lo han cambiado. Vamos.
Sí,
ahora va a ser el brazo derecho Steve Ballmer.
No, de momento no, De momento no, ya todo se andará, pero no.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
No, es broma.
Está grabado.
No se te puede hacer una broma, es que cambiamos de mes.
Está grabado.
Además es el Día de los Inocentes. Ah, no, fue ayer. Fue ayer el Día de los Inocentes de...
April Fool's Day.
El April Fool's Day, sí.
Seis no, Fool's Day.
Pues lo que he dicho yo, el April Fool's Day, sí.
April Fool's Day, eso. No te habrá afectado el Conficker, ¿no? Ah, bueno, que no, tú no usas Internet Explorer. Supongo, ¿no? Supongo que no usas Internet Explorer, ¿no?
Internet Explorer... Eso me suena, pero no sé. ¿Es un programa para hacer algo?
Sí, por más que intentes instalarlo en Kernel Linux, no entra, oye.
Yo he visto una persona...
Sí, lo sé.
Mediante
Wine. Lo sé, mediante... Sí.
Mediante Wine.
Incluso sabes que existe lo contrario. Existe la posibilidad que desde Firefox puedas usar el motor de Internet Explorer.
Eso no lo sabías.
Eso me lo ha comentado ese compañero que tenemos antes, que se llama Xavi. Uh-huh. Pues nos contó que hay un... No es un plugin, es una extensión.
Sí.
Es una extensión como las del pelo, pero vamos.
Sí, una extensión para Firefox.
Para Firefox que te simula ser Internet Explorer. Entonces esto está chachihuahua y piruli. ¿Por qué? Porque vas a una web, te dices, esto solo se puede ver con Internet Explorer. O tú mismo, o tú misma, ya te das cuenta porque no ves ni papa. Pues arrancas ese plugin y ¡pium! Se convierte tu Firefox en Internet Explorer.
No es que se convierta, es que le dice al servidor
que es un Internet Explorer,
¿no? Nada más, ¿eh? Que yo sepa, no hace nada más, ¿eh?
Yo creo que sí, porque sí. Creo que usa las DLLs y los ficheros de Internet Explorer.
Ah, sí.
Sí. Mm. Así que sí, hace algo más que decir de soy un Internet Explorer.
Ah. Bueno.
Bueno, vamos a la consulta.
Bueno, pues...
No divagues, Miquel. ¿Eh? Que no divagues.
No digo vago. Bueno, hay una página... portableapps.com, apps, o sea, portableapps.com.
¿Cómo se leería?
Pues eso, portableapps.com.
No, pero es apps, ¿no?
Apps.
Pues como si se desinfla, ¿no?
Apps. Portableapps.com. Luego dentro...
¿Con cuántas P's?
Con dos P's.
Entonces, portableapps.com.
Y luego una barra inclinada y apps.
¿Hacia qué lado?
Hacia la parte arriba, está hacia la derecha.
Ya, bien, Miquel. No, si me pones así la mano, pues sí, yo te veo, pero lo siguiente, pues
no. Por eso he dicho que es para situarme. La parte de arriba está hacia la derecha.
Eso es, pues que tenga todo el mundo claro que lo que dice Miquel es la raya, así como estoy poniendo la mano.
La
así,
que está
así,
en el 7, vamos. Esta. La que aparece en el número 7.
Vale, barra y luego hay que poner apps.
Apps. Otra barra más.
Otra barra, pero bueno, ¿qué
Office,
es esto?
Con dos Fs.
Office.
Y otra barra, OpenOffice-bajo portable.
Bien, y después de poner todo eso, ¿qué sigue?
Después de poner todo esto, aparece la página de OpenOffice Portable para instalarlo, pero claro, sale la versión en inglés.
Por cierto, ¿y aquí lo estás comentando? ¿Qué es OpenOffice Portable?
Pues OpenOffice Portable es un conocido programa de la suite OpenOffice que está preparado especialmente por esta gente que lo ha cogido, para de manera que se puede instalar dentro de una memoria SD, por ejemplo, o de una memoria Compact Flash o una memoria de este tipo, o una lápiz USB,
pincho USB.
En un pincho USB, entonces puedes instalarlo ahí y, en teoría, se supone, yo las pruebas que he hecho me han funcionado, que tú despinchas ese pincho y lo pinchas en otro ordenador y podrías ejecutar el OpenOffice que tienes instalado en ese dispositivo sin tener que instalarlo nuevamente en la máquina donde vayas.
¿Y qué ventaja tiene el tener siempre un OpenOffice a mano?
Sí, sin tener que instalarlo. Y igual en el ordenador donde vas no tienes privilegios para poder instalar software, pues mira, de esta manera lo puedes ejecutar.
Bueno,
en la página que he comentado sale la versión en inglés. Y hay un botón rojo muy majo que pone Download 3.0.1 for Windows inglés. Entonces, debajo de eso pone Other Languages, es una un texto pequeñito, pulsas ahí, ya aparece pues en chino, en holandés, en inglés, en francés, en deus, en alemán, en Hungría, en italiano, en japonés, polis es polaco.
Sí.
Polaco, portugués, ruso, ruso y al final del todo, del todo, del todo, Spanish.
Ah, bueno, pero está. está, ya sabes.
Y esa es la versión que he descargado.
Te vengo diciendo desde hace mucho que los últimos eran los primeros, o sea que sí, ya sí. Ves que tiene algo de similitud con esta sección.
Bueno, pues tiene un botón al final de esa línea donde pone Spanish, español 3.0.1. Y al final de todo pone un link, pone download, pulsando ahí nos vamos a una página de SourceForge, de SourceForge, y de ahí nos descargamos la versión en castellano. Simplemente, una vez que la hemos descargado, la damos a ejecutar, lo instalamos, le decimos que lo instale en el dispositivo pincho USB que tengamos, que lo habrá reconocido el sistema operativo con una letra determinada, la que sea, y ahí lo instalamos. Una vez, tarda un buen rato en instalarse, tarda bastante. Una vez que lo ha instalado, pues simplemente lo que tenemos que hacer es quitar ese despinchar el pincho USB, lo llevamos a otro ordenador, también con Windows, por supuesto, porque es una versión para Windows, lo enchufamos ahí, probamos a ejecutarlo, y a mí, en concreto, me ha arrancado perfectamente. Yo he probado con el Writer, con el procesador de textos. Ah, claro, es un ordenador que también tenía Office uh-huh. instalado, claro, OpenOffice uh-huh. instalado. Entonces, pues claro, no tengo un equipo donde no tenga OpenOffice instalado para hacer la prueba.
Bien.
Pero en principio, yo le recomendaría a Gustavo, uh-huh. no me acordaba
Gustavo
el nombre.
Gustavo de Uruguay.
De Uruguay, sí. Pues que haga esa prueba, lo haga de esta manera, descargándose esta aplicación que ya viene preparada, no hay que hacer nada más. Según lo que yo he leído, no hay que hacer absolutamente nada más, simplemente, perdón, uh-huh. simplemente ejecutar este programa. Y nada más, simplemente, pues una vez que lo he instalado en el pincho uh-huh. USB, en nuestro flamante, vamos a llamarle bien, porque igual desde ahí dice, ¿qué es el pincho USB? ¿Qué es el bicho? Lo estamos refiriendo a una llave USB, un pendrive, como queramos llamarlo. Uh-huh. Aquí lo llamamos pincho USB porque somos del norte y claro.
No, pero es así. Es que, no sé, es como siempre. Muchas veces, en muchas ocasiones, el poner nombres coloquiales a cosas de informática ayuda, ¿no? Porque al final, pues es una forma más de hacerlo más lleva. Miquel, ¿qué te estás poniendo?
Un poquito de agua nada más, que me quedo sin agua.
Es que no veo.
Me he quedado seco.
Le veo solo al del cuello para arriba y no veo qué está haciendo con
agua mineral natural. O sea, sí. Debe haber agua mineral que no es natural.
No, por eso, es que estoy viendo de ahí que aquí estás. Y como no veo la mesa, no veo esto, pues no sé. A ver, un sorbito, Miquel, así. Siempre me tendrás que explicar por qué coges dos vasos de plástico en vez de uno.
Porque lo tenía del otro día.
Ah, bueno, es el mismo
vaso. Es el mismo vaso. Yo le cojo cariño a las cosas, luego ya no me quiero deshacer
de ellas. Luego viene la gente y dice, pero bueno, ¿cómo tenéis esto aquí? Estoy lleno de vasos de plástico y no sé qué. Y dices, ni se te ocurra tirar lo que es el vaso de Mike. Vamos, los lametones que le ha dado, como para tirarlo así de cualquier forma, hombre.
Bueno, tampoco pues, para tanto.
Pues esperemos que con todo esto Gustavo ya lo tenga un poquito más claro y sí, sepa un poquito. Yo no sé, al final es como todo, esto es experimentar.
Uh-huh. Yo espero que
incluso Xavi comentó de otras páginas uh-huh. donde hay más aplicaciones. Espera. Portable Applications, puede ser. Yo creo que igual habló de eso, Xavi. Es algo así parecido, pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Probablemente ahora me busca la mente, pero ajá. Sé que estuve hablando, es que...
Ya sé que te afecto mucho yo ya.
Lo que refleja...
No se lo tengáis en cuenta, que es que
estuvo Xavi hablando de que había un bebé, porque si digo repositorio igual piensas otra cosa. Repositorio, ¿no?
Supositorio, sí, ¿eh?
Sí, de programas y que había un montón y serían las portable applications. Uh-huh. ¿Has mirado en Google portable applications?
¿Sabes? No, eso me ha ocurrido.
Vamos
no.
a ver si a eso, porque ya portable applications. Ya lo pongo yo, que tu inglés, vamos. Yes, this is.
Oh, yeah.
This is.
Oh, yeah.
Yeah. Portableapps.com. Si uh-huh. quieres visitar la página portableapps.com.
Es la misma que he dicho yo, que es la que está dentro de luego apps y luego /office,
vale,
OpenOffice
vale,
portable.
Vale,
es la misma.
Vale. Xavi estuvo hablando de las portable applications.
Ajá.
De todo en general.
Ajá.
Quiero decir, de todas. Este
yo me he ido
derechamente
exactamente. Derechamente me he ido al... Derechamente, sí.
Exactamente, pero existe el Filecilla, el GIMP, pues fíjate, hay un montón. Uh-huh. El ¿cómo se llama el cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla que tiene nombre de...?
Thunderbird.
¿Cómo?
Thunderbird.
El mismo, parece que estás pidiendo una cerveza y todo.
Sí, ¿verdad? Una rana de esos de los anuncios.
Pues bueno, si queréis echar... Tú has comentado esta página, ¿no? No te hacía ni caso. Sí, ¿no?
Por sí, sí, sí. Bueno, yo he ido directamente al directorio, vale, pues, que hace referencia al OpenOffice Portable.
Si queréis, pero... queridísimos y queridísimas oyentes, daros una vuelta por portableapps.com y echéis un vistazo, está en inglés. Pero bueno, con un poquito... Ah, mira, también está en alemán, o sea que si no entendéis un poco el inglés, le podéis dar alemán.
Alemán, entonces, lo vas a tener perfectamente claro.
Exactamente,
sí.
Entonces pues ya lo podéis ver, y que hay un montón de aplicaciones, pues precisamente en la línea de lo que ha comentado Miquel, de poderlos llevar en un pincho USB, y de esa forma, pues que llegas a un ordenador, que dices, pues justo ahora necesita un cliente FTP, pumba, ya te lo llevas. Mira, hasta juegos, mira, están el Sudoku, póker, minas, el Breakout, es el...
¿Lo puedes descargar?
¿Cómo se llamaba? El Arkanoid. El Arkanoid, el esto, Freeze on Fire,
o sea,
los box.
Lo puedes descargar, instalarlo en tu pincho USB y llevártelo al trabajo.
El juego no se puede llevar al trabajo. ¿Te acuerdas de Celestia?
Me acuerdo de Celestia.
Pues Celestia está en portable.
Ah, mira.
Un Notepad, Apache MySQL y PHP MyAdmin, juegue. Pues está muy bien, ¿eh? Porque tiene... ¿Qué?
No, que no digas lo que has dicho, ¿eh?
¿Qué he dicho?
No, has dicho...
¿Apache?
No sé qué, no sé cuántos, juego algo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿He dicho?
Sí, lo has dicho.
Luego revisaremos la grabación. Bueno, GIMP también, ya lo decíamos, y lo he dicho, disculpas. AMSN, que lo habré dicho. AMSN es el... AMSN es
el... Sí, el MSN libre, sí.
Filecilla.
Además es un desarrollo...
Miranda IM, que lo he utilizado en algunas ocasiones, un cliente de mensajería instantánea interesante. Más el Thunderbird que ya hemos hablado, Firefox es, bueno, ya hemos, lo podían suponer los oyentes.
Sí, sí.
Pidgin es un cliente de mensajería instantánea.
Sí, sí. Eso es.
¡Hombre, el Putty!
Rafa.
De este no hemos hablado alguna vez.
Sí,
el Putty, sí. Bueno, es un programa terminal, ¿eh? Lo que pasa es que siempre que decimos el nombre, pues siempre parece que la gente piensa
que permite
cosas.
Conexiones seguras mediante protocolos
sociales. Y funciona muy bien, ¿eh? Está muy bien el SAGE, que es esto, una extensión para leer RSS. Más de FTP, música y vídeo de Audacity, fíjate, Cool Player, Bonk Encoder, que ni lo conozco, DVD Stealer para crear DVDs.
Ah, un DVD autor, sí.
Sí, de programa de autoría. Virtual Dub para procesar vídeo y capturar, pues si quieres sacar.
Sí, eso ya lo conocía.
El VLC. El VLC también, que también hemos
también,
hablado
también
de
lo conocía, sí.
Lightning, otra vez, Thunderbird.
El VLC,
bueno,
portable, mira, el VLC portable sí me parece interesante. Mira.
Pues mira.
Está muy bien, tenemos un reproductor multimedia que puedes llevar en tu pincho USB donde quieras. Oye. Está bien eso.
Mac on a Stick, no me lo puedo creer. El sistema Mac Classic 7 portable en un pincho.
¿Cómo?
Increíble, sí. Pues lo tengo aquí delante, ¿eh? O sea, no es broma.
Increíble.
Está de todo, 7C portable, ClamBeef, Common Prompt, Convertal para medir el cambio de unidades de medida, de pies a metros y esas cosas. Infrarrecord,
pulgadas y yardas y todas esas medidas curiosas, sí.
En fin, que hay una serie aquí ya que ya no voy a entrar porque son ya utilidades un poquito técnicas.
Aquí utilizar pulgadas para las pantallas y eso, pero otras medidas así como yardas, pies y...
Hombre, es que si pones un pie en la pantalla, pues como que la pisas, o sea sí. Que no era...
No, pero pulgadas sí, también las manchas con el pulgar, pero...
Bien. Bueno, pues si no habíais oído hablar de esta página, pues mira, Xavi estuvo hablando, ahora me acuerdo perfectamente, de Portable Applications. Y tú has hablado de una de las Portable Applications, que es la de OpenOffice.
OpenOffice Portable.
Pero ya vemos que hay un montón de ellas, y podéis echar una ojeadilla, todas son gratuitas, las podéis instalar, las podéis llevar en vuestro pinch o USB. Has dicho memoria SD y este tipo, pero bueno, yo creo que es más habitual la llavecilla USB, meter ahí las cosas y ya está. Pues mira, ya tenemos todo para poderlo llevar ahí bien guardadito. Sí, bueno, ¿más consultas?
No, pues en momento no tenemos muchas más consultas.
Pero bueno, pero Miquel, ya se nos acabó. Yo pensaba que ibas a estar aquí. Nada.
Pues no sé, como no quieras que hablemos un poquito de las extensiones de OpenOffice, ya que hemos hablado de...
Nada.
Nada más, no me dejas hablar más.
Pero Miquel, mira qué hora es, hombre.
Es muy tarde ya.
Hombre, que se nos está acabando el programa.
Ya está acabando el programa.
Vamos.
Eso sí, es verdad, sí, casi hora de marchar ya.
Venga, pues venga. Como siempre estoy gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
www.glv.bylatinazglub.biz.
Para participar en esta sección, ¿te ha gustado el para participar en esta sección podéis enviar un correo electrónico a la dirección
ssl@enredando.net.
Pues como pongan todo eso, me parece que no va a llenar, ¿eh?
SL de software libre.
Ahora podéis preguntar cuántas S has dicho. Vamos.
Solo una.
Una. sl@enredando.net. También se puede participar a través del foro de Enredando.
Hay que entrar en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Uh-huh. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último nos queda el buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3010.
Por favor, llamadnos.
Que está muy cerca ya el programa. De 400 tampoco, espera, ¿cuál era?
No llama nadie.
El 300, 300 no está ya cerca, no cerquita, cerquita. Bueno, ¿qué vas a regalar para el 300?
No llama nadie.
Todos los que llame le regalaremos. A ver, ¿qué le podemos regalar?
¿Tu ordenador?
Mi ordenador no se lo regalamos, que lo tengo mucho cariño. Ya sabes que yo me encariño mucho con las cosas.
Pero los oyentes son los oyentes, hombre.
Sí, pero
hombre,
mi ordenador... No.
Que sí, hombre, ya te lo digo yo que sí.
Hola, soy Carmen de Melisa y tiene consulta con Javier Manteca mañana a las 5:15, Jesús Uribe. ¿De acuerdo? Gracias.
De acuerdo. Bueno, pues de acuerdo.
Muchas gracias, anotado.
No creemos que ha ido todavía.
Mañana mismo voy a la consulta.
Ya, que nos ha quedado claro. Vamos, es que es la única llamada que hemos recibido en el buzón de voz. Y por eso, pues a ver si os animáis, nos llamáis 94-483-3010 y nos dejáis grabados un saludo. Sabéis que dentro de poco cumplimos 300 ediciones, 300 años, nos queda poco, pero ya dentro de poco pues cumpliremos esas 300 ediciones de Enredando y queremos oír vuestra voz, que queremos que seáis los protagonistas, de
vamos
verdad.
Vamos a tener un programa especial.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, por supuesto.
Sí, pues mira, si es especial igual me voy yo de vacaciones, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No sé.
Pues sería especial entonces.
Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Pues así rápidamente, últimos segundos, ponemos el punto y final a esta edición 296 de Enredando. Es que ricasco, muchas gracias por haber estado allí. En 7 días volvemos. ¡Agur!